Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, cadena COPE. En día con jornada de Liga y en día previo a que arranque la sexta jornada de la Liga Santander. Hoy ha terminado la quinta. Ha jugado un equipo que solo ha jugado 4 de los 5 partidos. El Barça, el Granada los 5. Barça 1, Granada 1. Se adelantó Duarte para el conjunto andaluz en el minuto 2 de partido y ha empatado el Barça en el 90 por mediación de Araujo. Koeman acabó jugando con Piqué, con Araujo y con Luke de Jong como delanteros, como oyen. Pero Piqué no es que estuviera jugando y como alternativa le sacó o le puso arriba. No, no, es que salió al campo en el minuto 75, 78 más o menos, ¿no, Pedrito? Fue más o menos,
sí, quedaban 15 minutos más o menos.
15 minutos.
Y ha salido el jugador que más goles ha marcado con el Barça. Pues, el máximo goleador del club, ahora mismo.
¿Piqué?
Claro, de los que tienen ahora mismo la plantilla, el jugador que más goles ha marcado con el Barça es Piqué.
Bueno, pues lo ha sacado de delantero, claro, centro. De eso, delantero centro ha salido Piqué y ahí ha jugado y ahí ha conseguido el Barça, como decimos, el punto en el partido de hoy. Son 4 partidos, 2 victorias y 2 empates. 8 puntos. Eso sí, 3 partidos los ha jugado en casa y el de fuera lo ha empatado también, contra el Athletic de Bilbao. Sin Messi, el Barça logra, como digo, 8 puntos en estos 4 partidos de Liga. Con Messi, la temporada pasada logró 7. Piqué, máximo goleador, como dice Pedrito, de la plantilla del Barça actual, 50 goles. El Granada sigue sin ganar en esta liga, ha empatado 3 partidos de sus 5 encuentros disputados. Atención, ahora escuchamos a Koeman en directo. Esto es lo que ha dicho nada más acabar el partido en Movistar. A este equipo, a este Barça, hoy no se le puede criticar.
Sí, pero yo creo que no se puede criticar al equipo en un partido hoy. Yo creo que sí se puede criticar al equipo cuando no hay entrega, cuando no hay la lucha que hemos demostrado, y para mí es muy importante y es el camino de seguir.
Insisto, son las declaraciones del entrenador del Barça nada más acabar el encuentro. Ahora está sentado en la sala de prensa del Camp Nou dando las valoraciones en rueda de prensa. Vamos a ver qué es lo que dice el holandés.
En un minuto 88, yo creo que si das antes es totalmente diferente. Yo creo que en esto hay que ayudar a los equipos que quieren jugar.
Turn para Adrià Albets, Cadena Ser.
Hola, mister. Buenas noches. Adrià Albets en directo en el larguero de la Ser y en Moguts de Ser Cataluña. El otro día el planteamiento fue protegerse para intentar evitar una goleada del Bayern. Hoy el planteamiento ha sido, durante buena parte del segundo tiempo, colgar balones al área con Gerard Piqué de delantero centro. No sé si entiende que la gente se vaya hoy descontenta por el resultado, evidentemente, pero también porque le cuesta reconocer al Barça este estilo de juego.
Bueno, es fácil de contestar. Si ves la lista, los convocados, ¿qué hay que hacerlo? Jugar tiki-taki. Tiki-taki, donde hay no espacio. Yo creo que hemos hecho lo que tuvimos que hacer. Es intentar cambiar el partido en una otra manera. Yo creo que es importante. Claro que no es que desde el principio del partido tenemos que jugar así. No hemos hecho, pero si es un partido tan complicado donde no hay espacio. Y claro, no tenemos jugadores que en uno contra uno o con velocidad. Estamos hablando que, bueno, no voy a decir más porque parece tengo que dar argumentos en todo. Yo creo que hay que destacar la actitud del equipo y de cualquier manera yo creo que la gente van descontentos porque no ganamos, pero no creo que la gente van descontentos por la actitud que el equipo ha demostrado en el partido de hoy.
Uf, ¿cómo está
Koeman? Condis, Cadena COPE. No chantim. Sí, ahora sí.
Hola, Ronald, buenas noches. Elena Condis en directo para el partidazo de la cadena COPE.
Dices que no vas a decir nada más. No sé si te muerdes la lengua porque te sientes impotente por algo después de este resultado. Y me gustaría saber si te ves con fuerzas, capacitado para revertir la situación.
Bueno, la segunda pregunta es, no es necesario porque yo no voy a hablar más de mi futuro. El otro es que, claro, vamos descontentos porque queremos ganar partidos, sobre todo en casa. Pero el partido, como he explicado, ha complicado. Y con lo que hay, yo creo que hemos hecho al máximo. Y con un poco más de suerte, podemos ganar el partido. Yo creo que esto hay que ver también.
Es la comparecencia en directo de Koeman. Ahora estamos de nuevo en Barcelona para seguir escuchando al técnico, al que vemos especialmente reflexivo y con la sangre caliente por las últimas ruedas de prensa, últimas dudas en torno al equipo, a su trabajo, al juego del Barça. Sigue hablando Koeman, a ver qué es lo que dice.
Es el mejor sistema de juego para un club como el Barcelona, que lo lleva en su ADN.
Se ríe Koeman, ante la pregunta.
Pero yo creo que, como he dicho siempre, el sistema básico es el 4-3-3. Y hemos jugado durante toda la primera parte. El único... Después es un partido tan complicado, hemos puesto a Felipe jugando de posición de 10. Atrás, Luc de Jong en banda Demir y en banda Memphis. Y los demás, no había delanteros en el banco. Hemos puesto también por un buscar otra manera de poder empatar o ganar el partido con Piqué y con Araujo arriba. Hemos hecho todo para intentar ganar el partido. Entonces, sí, para mí hay que destacar esto en vez de que no es el fútbol de Barça. Una vez más, el Barça hoy en día no es el Barça de hace 8 años.
Última pregunta, Xavi Lemus, TV3.
Está muy bien, Koeman,
Xavi Lemus, en directe pel Gol a Gol de Sport 3. Por la manera como te expresas,
por la forma en cómo te expresas y explicas el partido. Entiendo que con los jugadores que tienes disponibles en la plantilla no ves factible jugar de otro modo. El hecho de que hoy la mayoría de ocasiones sean en juego aéreo es producto de la disposición que tienes de jugadores y plantilla.
Yo creo que una vez más parece tengo que repetir que jugamos en una manera que es el Barça, es 4-3-3, pero no tenemos mucha velocidad en banda porque Coutinho es un jugador que va mucho adentro, Demir tampoco es un jugador que va mucho en profundidad, y es así, claro, con Ansu, con Dembélé, son otros tipos donde tienes más profundidad en el equipo. Sí que no hay, no hay. Y entonces hay que buscar otras cosas, otras maneras. Y, bueno, perdona que no entendáis, si no entendáis a mí, perdona, el culpa es el mío.
Gracias, l'equip s'entrena.
Termina una rueda de prensa en la que he visto a Koeman absolutamente desesperado a la hora de explicar por qué el Barça juega como juega, está como está, obtiene los resultados que obtiene. No sé si ha convencido o no a alguien, pero desde luego hemos visto a una persona dando sus argumentos, sus ideas de por qué hace lo que hace este Fútbol Club Barcelona. Vaya noche que tenemos por delante, ¿eh? Noche intensa por delante en este partidazo de COPE. David Sánchez, hola David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Qué te ha parecido la rueda de prensa de Koeman? Así como titular primero.
Espectacular, ha dicho casi lo que piensa y lo que no ha dicho nos imaginamos qué es lo que piensa. Ahí me ha encantado.
Rico, Miguel Rico, Barcelona, hola, muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Te sorprende la rueda de prensa de Koeman?
No, porque ya sospechaba que el día del Bayern, al oír las declaraciones, como cuál era la idea de Koeman, y hoy me ha parecido el discurso de un vencido. Con todos los respetos, por ejemplo, hacia Osasuna, pongamos por caso, hoy ha justificado el partido del Barça como si lo hubiera jugado dirigiendo a Osasuna. Y no es así. Y ahí, desde el planteamiento, a mi modo de ver, errores de concepto que discuten ese discurso.
Vale, ahora Vale, sí, sí, sí. Senabre, hola, muy buenas.
Muy buenas.
Tú eres muy crítico con Koeman. Sí, ¿de lo que ha dicho te convence algo? ¿Entiendes algo? ¿Le comprendes en algo?
Me parece horrible la rueda de prensa que ha hecho. Le comprendo, sí que le comprendo. Yo le comprendo 100% lo que quiere decir. Y la rueda de prensa es espectacular como espectáculo. Pero vamos, la respuesta en la que desprecia el estilo, que dice, ¿qué quieres que hagamos? ¿Tiki-taki? Entiendo lo que lo dice, pero me parece que es...
Pero si está diciendo que este Barça no está para hacer tiki-taki.
Sí, pero eso, hablar en ese tono del estilo de juego del Barça, yo no te digo yo lo que pienso, lo que le va a caer por parte del barcelonismo no está escrito, te lo digo ahora.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
¿Tú qué eres, crítico o comprensivo con Koeman después de esta rueda de prensa?
No, yo soy muy crítico con Laporta y con todo lo que está haciendo. Y creo que Koeman está absolutamente solo y que se sabe absolutamente cesado, despedido. Aquí el único problema que hay es que hasta que no tengan sustituto, que no lo tienen, no se lo van a cargar. Pero está sentenciado.
Luis García, despedido. Hola Luis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Tú qué opinas de lo que ha dicho Koeman?
A mí me ha encantado, ¿eh? Yo no siempre estoy de acuerdo con Koeman y hoy le he escuchado y me ha convencido al 100%.
Vale. Joseba, hola, Joseba.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Tú qué dices?
Pues que lo menos que le puedes pedir a un equipo como el Barça, en una situación tan grave como la que está atravesando, es que tenga actitud. Estaría bueno que no tuviera actitud. Y que es lo que más ha ensalzado Ronald Koeman, con lo cual me parece un discurso muy, muy pobre.
Vale. Son las primeras impresiones de una comparecencia de prensa que puede marcar también un antes y un después, aunque tengo la sensación de que todas van a marcar un antes y un después para Koeman en los próximos partidos. Pensamos que iba a llegar a esa doble cita del Benfica y de Atlético de Madrid, más o menos para jugar el puesto. Yo ahora tengo serias dudas de que pueda llegar a esa doble cita de Benfica y Atlético de Madrid, porque vamos a ver qué es lo que pasa en Cádiz y luego recibe al Levante, si no me equivoco, ¿no? Es Cádiz-Levante, viaja a Portugal para jugar con el Benfica en Champions y después en el Wanda Metropolitano.
Pero el Benfica es la clave, ¿eh? O sea, es que como no saca un buen resultado en Portugal, no puede seguir.
Pero es que el Benfica es a 2 días de jugar en el Wanda.
No, si encuentran sustitutos, se lo cargan antes.
Eso seguro, pero ¿mejorará en algo el equipo si se cargan a Koeman? Ya respondo yo, no. Que evidentemente no es el mejor técnico del mundo, es evidente.
Ahora discutimos. Espera un segundo, un paso por el estadio. Vamos primero con las noticias para saber dónde están los protagonistas, cómo ha sido esta rueda de prensa en directo. Primer paso, Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Rueda de prensa intensa de Koeman, ¿verdad?
Muy serio, visiblemente afectado. Le he visto además muy desesperado porque siente que no le entendemos, se siente incomprendido y yo me quedo con algunos titulares como el Barça de hoy no es el Barça de hace 8 años, ha exclamado. Jugamos 4-3-3 porque no tenemos velocidad en banda ni en desequilibrio. Con Ansu y Dembélé la tendríamos y el recurso de colgar balones ha sido un recurso de urgencia porque faltan jugadores en ataque a nivel ofensivo y que han hecho lo que tenían que hacer teniendo en cuenta la convocatoria, lo que comentaba Dani Senabra, ¿qué vamos a hacer? ¿Jugar al tiki-taka? Yo lo he visto muy afectado. Tiki-taki, sí.
Tiki-taki, ha dicho, sí, una cosa un poco extraña.
Bueno, porque yo creo que no lo ha sabido pronunciar.
Sí, hombre, no digo nada. Ya, no, yo no me río del idioma de nadie, por supuesto.
Cuidado, Juanma, perdona que te interrumpa.
Sí.
En Barcelona sí se ríen ya del idioma de Koeman, pues, que lo sepas. Quisiera verles
yo hablando en un holandés, por ejemplo. 11:44, ahora menos en Canarias. Joan Batllori, hola Joan, muy buenas.
Hola, buenas, Juanma.
¿Qué contamos desde tu posición? ¿Cómo ha sido hoy el ambiente en el campo? ¿Cómo está el barcelonismo?
Bueno, pues de entrada te diría que ha venido muy poca gente, solo 27.000 de los 40.000 que podían haber venido. Es verdad que el partido era a 9 de la noche, un lunes, que ha llovido mucho por la tarde, había que tener ganas para venir, pero la gente que ha venido un poco como el otro día, es que yo creo que ya saben a lo que vienen. La gente no le pide mucho al equipo, simplemente buena actitud, que pelee, eso el Barça lo ha hecho. Yo creo que es también difícil pitar a un equipo tan joven como el que ha sacado Koeman hoy. Y así como el día del Bayern, por ejemplo, el equipo o la gente terminó desconectada del partido, jugando con un balón en la grada, hoy no. Hoy ha estado metida en el partido, ha estado protestando las pérdidas de tiempo del Granada, alguna decisión arbitral. Y no ha habido una gran pitada en ningún momento del partido. Yo creo que la gente que viene aquí, por lo menos, es consciente de lo que hay.
Rubén Martín, todavía en el Camp Nou. Hola, Rubén, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Cómo lo has vivido desde la cabina?
Bueno, pues he visto el partido en el campo y escuchado a Koeman, tengo la sensación de que es el discurso verbal de Koeman de un sentenciado y el discurso futbolístico de un resignado. O sea, Koeman cree que el equipo no puede dar más de lo que da. Ha dicho, no ha dicho es lo que hay, pero ha dicho algo así como es lo que tenemos. O sea, ha venido a decir lo mismo que el otro día. Pero este Barça hoy ha jugado con Busquets, De Jong, Sergi Roberto. Claro. Que no es Busquets, Xavi, Iniesta, pero no es un centro del campo para no tener la pelota y jugar a centros laterales y sacar a Piqué en el minuto 70 para que remate de cabeza. No es ese Barça. Entonces tengo la sensación de que Koeman ha renunciado a intentar ser el Barça que le pidieron que fuera y está tratando de morir dignamente. Porque es que da la sensación de que le da igual lo que piense Laporta ya porque va a hacer lo que le dé la gana hasta que le echen.
Robert Moreno, entrenador del Granada. ¿Qué tal, mister? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma.
Bienvenido al partidazo. Gracias por atendernos. ¿Estás contento o estás fastidiado?
La mitad, o sea, medio. Estaba muy contento hasta el 88-89 y bueno, si hablamos de este resultado antes de empezar el partido, evidentemente lo hubiésemos firmado, pero tal y como se ha ido dando y el esfuerzo que han hecho los chicos y el espíritu que se ha visto, pues me sabe mal no haberme llevado los tres puntos. Pero bueno, cada uno tiene su visión y yo tengo esa.
Cuando ves a Piqué en la banda, que va a salir al terreno de juego, ¿ya sabes que va a salir de delantero centro?
Sí, ya lo intuía desde la primera parte por los comentarios que estaba haciendo Koeman, cuando han visto que estábamos bien cerrados ahí, quizá demasiado bajo para lo que habíamos trabajado, pero al final ellos te llevan a eso. Ya intuía con De Jong calentando y demás, ya lo hemos previsto y bueno, es algo que habíamos buscado porque yo soy consciente de mi época aquí que el Barça centros y remates sufre mucho. Y bueno, incluso con esos tres pedazos de jugadores en cuanto a altura que han metido, hemos sido capaces de defender como queríamos y de llevar el partido a donde creíamos que nos podía dar algún rédito.
Lo que pasa es que uno no se imagina que el Barça va a jugar así, ¿no? Que va a basar su ataque en eso, en centros laterales, en jugadores muy altos en el centro del área.
Bueno, no te lo imaginas, pero lo intuyes durante el partido. Yo de la época que estuve aquí, como te decía, soy consciente de la dificultad que tiene este equipo cuando le cierras pues todo lo que es el bloque o el carril central, que no son especialistas a centros y remate, y nosotros somos muy buenos defendiendo todo lo que son centros. Y bueno, el partido ha ido a eso. También es verdad que se nos ha puesto de cara con el balón parado enseguida, que ya está demasiado pronto. Cuando hemos marcado el minuto uno, digo, será muchísimo. Pero bueno, lástima que no hayamos podido sacar los tres puntos. Y nada, nosotros al nuestro y a ver si es un punto de inflexión para empezar a sumar de tres en tres.
¿Habéis tenido la posibilidad del 0-2,
Sí, hemos tenido alguna opción, también las han tenido ellos, y lástima no haberlo metido, porque entonces yo creo que tal y como estaba el equipo hoy, con el espíritu que venía y con las ganas que tenía de resarcirse de lo del otro día en el último minuto con el Betis, pero bueno, tenemos que trabajar los últimos minutos porque nos está quitando demasiados puntos. Y bueno, deja una sensación mala cuando pasa tan al final.
Oye, ha habido mucho pollo entre los banquillos. O sea, en las imágenes se intuía ahí mucha tensión entre los dos banquillos.
No. Bueno, la típica de un partido, ¿no?
Bueno, igual es que tú estabas unos metros por delante y por detrás no te imaginas la que se lía. Cuando tú estás dirigiendo al equipo, por detrás están a palos unos y otros.
Pues no he visto nada. Sí que es verdad que al final ha habido algún intercambio de opinión, pero bueno, al final...
Intercambio de opinión,
Sí. Todos estamos en una situación tensa, se necesitan los puntos y bueno, está todo a flor de piel. Después en el túnel nos hemos saludado tranquilamente con todo el mundo y nada más que comentar eso.
¿Tú entiendes a Koeman cuando dice, ¿qué queréis? ¿Con la convocatoria de hoy queréis que juegue al tiki-taka? ¿Le entiendes?
Yo, Juanma, permíteme que no opine sobre otro compañero. Vale. Entiendo que es muy difícil la situación que está viviendo y bueno, al final... Cada uno tiene su forma de afrontarla.
¿Y la tuya? ¿Es igual de difícil que la de Koeman?
No, para nada. Yo estoy muy tranquilo con el trabajo que estamos haciendo. El club me ha mostrado todo su apoyo. Sabemos que somos un equipo, entre comillas, reconstrucción, que viene de 3 años maravillosos, con un tipo de juego que no es el que queremos, hacia el que queremos ir ahora. Estamos tratando de guardar lo mejor de esos años y de sacar cosas nuevas, pero los procesos de cambio no son instantáneos. Es decir, los entrenadores no somos magos. No llegas un día, dices dos cosas y los jugadores ya empiezan a hacer eso que quieres. Se necesita generar automatismos, se necesita entrenar mucho. Y bueno, todo lo que hemos entrenado esta semana a nivel defensivo, que también era un debe del equipo el año pasado, que encajó 65 goles, el que más encajó en Liga, pues se ha visto y hemos sido capaces de llevar al Barça pues eso, al límite para poder empatarnos.
¿Y tú crees que tendrás tiempo? ¿Que te van a dar ese tiempo?
Sí. Estoy completamente tranquilo, seguro. El equipo va a crecer. Nos está tocando un principio de calendario es difícil, pero no tengo ninguna duda, la confianza que me muestra el club todos estos días, más allá de lo que se pueda escribir o decir fuera, yo tengo el día a día con la propiedad, con la dirección deportiva, y estamos todos confiados en que este es un proyecto a medio largo plazo, que el objetivo primero es sumar los puntos para seguir en primer año que viene, y que en ese proceso de transformación del equipo vamos a pasar por estos baches. Pero yo veo los ojos de mis jugadores cuando les miro a la cara, cuando les propongo lo que les propongo, y tengo absoluta confianza en ellos. Y también te digo una cosa, si algún día no lo percibo, ya diré yo que me voy, no hará falta que me echen.
Vale. Oye, al final, ¿te ha caído algo? ¿En la pierna te ha dado?
Pues no, yo he notado algo ahí detrás, pero no he visto nada. Estaba tan centrado en el partido, he visto algún trozo de esparadrapo y eso, pero...
O un hielo, parecía un hielo o algo, un mechero, decían, es que no lo sé. Yo creo que tú no quieres decir... Tú eres socio del Barça, ¿no?
Soy socio del Barça, sí.
Y claro,
sí,
no quieres meter en un lío.
No he visto nada, Juanma, te lo digo en serio. O sea, me he notado, no te engaño, o sea, me he notado algo en la parte baja de la pierna,
sí,
pero he mirado así rápido y estaba tan centrado en el partido que no he visto nada. O sea, ya he visto...
Sí, no, bueno, pero te ha molestado, que el gesto que haces es como te duele un poco.
Me ha tocado por debajo, en el sóleo, por debajo del gemelo, me ha tocado algo, esa es la realidad. Pero bueno, entiendo que...
¡Qué precisión! En el sóleo por debajo del gemelo. Un mecherazo en el sóleo por debajo del gemelo. Es una precisión tremenda.
Bueno, para que lo imaginéis.
¿Hacéis noche en Barcelona?
Sí, vamos a dormir aquí. Y mañana volvemos para entrenar y preparar el siguiente partido de la Real, que es muy importante para nosotros.
¿Tú duermes en casa o en el hotel?
No, en el hotel con el equipo. Además, vale. Mi familia está en Granada, o sea,
dormiría
solo.
Vale.
Dormiría solo en casa.
Perfecto. Gracias por atendernos. Un abrazo, enhorabuena.
Vosotros, adiós.
Gracias, hasta luego. El entrenador del Granada en directo desde Barcelona, donde hace noche el Granada. Este es el arranque del partidazo. Hay mucho que comentar, sobre todo lo que ha dicho Koeman, sobre lo que ha sido el partido y sobre lo que es el futuro inmediato del Barça. Lo próximo, Elena, es el jueves 10 de la noche en Cádiz. No sé si hay alguna perspectiva de recuperar a alguien para ese partido, porque Koeman, claro, está diciendo, ¿veis la convocatoria?
No, en teoría no habrá ningún jugador recuperado para ese partido. Sí que de cara al próximo, que es el domingo frente al Levante en el Camp Nou, podría volver Ansu Fati. Eso es con lo que trabajaba tanto jugador como el club en su reaparición el domingo. Pero frente al Cádiz seguirán de baja pues Jordi Alba, Pedri, los cuatro delanteros, Ansu Fati, Dembélé, el Kun Agüero y Brett Waite.
Perfecto. ¿Algo más desde allí? Elena, Joan, Rubén, micrófonos abiertos. ¿Queréis algo más?
Pues nada más, que la pinta es que la temporada va a ser dura y que si el club estaba económicamente peor de lo que parece, deportivamente cada partido que pasa parece que también.
Gracias, Joan. Rubén, ¿algo más desde allí?
Nada, que has dado tú el dato antes de que con Messi llevaban un punto menos a estas alturas.
Pero
el Barça
cosa,
tiene un partido aplazado contra el Sevilla. Depende cómo pase este mes, en cuanto se le incorporen luego, pues eso, Dembélé, Agüero, se le ponga en forma a Ansu Fati, pues igual le cambia la cara, pero ahora mismo es una incógnita.
Tal cual. Gracias, Rubén. Hasta luego.
Un abrazo. Chao.
Y Elena, si no dices nada, también gracias, buenas noches. Un beso.
Perfecto. Hasta
adiós,
luego.
Hasta luego. 11:53. Vaya arranque de partidazo el de esta noche con el empate del Barça. Y, por cierto, había un partido también de la Liga Smart Band de segunda división. El Burgos ha empatado 0-0 con la Unión Deportiva Las Palmas. Y mañana tenemos tiempo de juego y tenemos liga, porque mañana a las 7:30 Getafe Atlético de Madrid. Ojo a este partido. La mirada puesta en el árbitro, por lo que pasó otro día con Gil Manzano por parte del Atlético de Madrid. Hoy Simeone hablando de los árbitros.
Somos muy respetuosos hacia el comité arbitral y evidentemente sí, a veces se puede conversar, pero esperemos bajar esos números porque no son buenos para nosotros.
Y este es Michel, entrenador del Getafe. Juega en casa. 5 partidos, 5 derrotas. ¿Qué pasará con él?
Y alguno dirá, lo que tienes que hacer es dar...
Se puede.
4 hostias encima de la mesa. Yo no creo en eso, porque cuando no lo hemos hecho y las cosas han ido bien, no puedo, porque sería una manera de culpar a los jugadores y eso no es justo.
Sepan ustedes que Carvajal, el jugador del Madrid, se ha sometido hoy a una resonancia magnética, pero se acoge a su derecho de privacidad para que no se publique el alcance de su lesión. Carvajal no ha comunicado, por tanto, el Real Madrid qué es lo que tiene. La buena noticia en el Real Madrid es Kroos, luego nos cuenta Miguelito. Malas noticias en el Valencia. Gallá va a estar de baja unas 3 semanas. Problemas en los isquios. Soler, que se tuvo que retirar, tiene un problema
se tuvo que retirar en el partido contra el Madrid, no que se haya retirado, que a lo mejor alguien dice, joder, que dice que se ha retirado Soler, no, no. Tiene un problema en el aductor y parece que no va a regresar hasta que después del parón de selecciones. Y el portugués Thierry Correia, que también tuvo que ser sustituido, tiene una rotura en el aductor, va a estar varias semanas fuera de los terrenos de juego. Son bajas importantes para este Valencia, que no es que tenga una plantilla en la que le sobre nada. Así que Bordalás ya tiene que hacer doble tira de buzón, vamos, en este arranque de temporada. Luego nos cuenta cosas Alcalá de la Superliga, de Zeferin. Pepe Reina ha sido galardonado en Italia por el Comité Olímpico Italiano como el mejor portero de la Serie de la pasada temporada.
Con Donnarumma todavía en el Milán.
Sí, sí, sí. Mejor portero Pepe Reina. Estoy flipando. He estado echando un vistazo esta tarde a los datos de Pepe Reina. Pepe Reina quiere batir varios récords en su carrera y está muy cerca de conseguirlo. Lleva 21 años dando guerra a Pepe Reina, ¿eh? 21 años.
21 años en competición europea.
Es que lo tengo por aquí. Pepe Reina es Barça, Villarreal, Liverpool, Nápoles, Bayern de Múnich, Milán, Aston Villa y Lazio. Y por el medio, la selección, que la gente dice, pero si no jugó, pues mira, la selección tenía 180 convocatorias, me parece, 150 convocatorias y 36 partidos con la selección española. 36 internacionalidades con España no las puede decir cualquiera.
No, la falta tenía algún portero que ha sido titular con España.
Claro, claro, claro.
Y que ha jugado en las cuatro grandes ligas europeas, en Alemania, en Italia, bueno, en Inglaterra y en España. Y que ya te digo, lleva 21 años en competiciones europeas, desde que debutó con el Brujas en un partido con el Barça.
Luego se lo voy a decir.
En el año 2000.
El que tiene que estar contento es el director del banco, porque debe tener, vamos, para.
Tiene mucha pasta y 5 hijos.
Sí, eso también es verdad.
Tiene mucha pasta.
Pero bueno, eso para Hacienda la declaración le devolverán por familia.
Va sobrado.
¿Qué decía? ¿Algo Luis García? Intuía que decía algo Luis. Luis, ¿qué decías?
La verdad es que no me acuerdo.
Vale, perfecto.
No, hombre, no, he dicho buen que apunte, los 5 hijos gastan mucho, que gastan mucho.
¿Tú no tienes
hijos?
¿Tú? Sí. ¿Cuántos tienes?
¿Qué sabrás tú?
Yo, concretamente ninguno.
Concretamente
por
ninguno.
Por eso sé que gastan mucho.
¿Y tienes planes de tener hijos o no?
No están mis planes ahora mismo.
¿No están tus planes ahora mismo?
Ahora mismo.
A día de hoy, día de hoy.
¿Estás a tiempo?
No, claro, no están mis planes.
11:57, hora menos en Canarias. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arau.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues opinan en el 637-230010, ese es el WhatsApp del partidazo, y también en el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente, si esta noche no destituyen a Koeman, dejaré de ver inmediatamente los partidos del Barça. Como culé, sé que mi equipo es un desastre, pero qué vergüenza lo de las pérdidas de tiempo del Granada. De verdad, da pena ver un espectáculo así. Koeman está intentando imitar al Madrid de Zidane, pero le falta la flor. Ya sabemos que el Barça de Koeman no juega al tiki-taka. Este equipo juega al tiki-tiki. Pero el Barça no...
No ha dicho tiki-tiki, ha dicho taki-tiki o algo así,
¿no?
No,
tiki-taki.
Tiki-taki. Tiki-taki. Había una canción que era así, ¿no? Papi, bueno, era la de Papi Chulo.
Taki-taki. Taki-taki más o menos.
Es más o menos de lengua.
De
Ozuna hizo una...
Tiki-triki-triki.
Esa.
Venga, Pedrito, tío. Esa es de...
Koeman la ha dicho por eso.
Cuando iba con mi padre a Zamora en coche.
Bueno, pero hay una canción que era triki-triki.
Y la conoce Koeman, además.
De mis rusos, ¿no?
De mis rusos.
Venga,
por favor.
Pero el Barça no era...
Oye, cultura popular.
Guardiola ponía Coldplay y Koeman pone el triki-triki.
Pero el Barça no era el club en el cual la forma de jugar no se negociaba. Bla, bla y más bla. Con lo que hay y contra el Granada como socio me ha dado vergüenza ver desde el minuto 75 a Piqué como delantero centro. Prefiero perder, pero con honor al estilo. Koeman fuera ya. Otro dice de terminar los partidos hace 4 años con Neymar y Messi a terminarlo con dos centrales como Araujo y Piqué. Y hay otro oyente que habla de la situación de Ronald Koeman.
De acuerdo con lo que dice Koeman, eso en términos que entiende Juan más como ir a Masterchef y que te pongan a hacer una paella sin arroz, no es lo mismo que le pasa, saque esa plantilla con jugadores que no tienen renombre o que no merece la pena ahora mismo, y soy culé.
Tal cual. Esta es la que decía yo, taki-taki, el taki-taki de Koeman. Rico, ¿te está gustando el arranque del partidazo?
Me encanta. No, aparte de...
¿Lo dices con un sentimiento?
No. Estaba pensando en la reflexión que hacía este señor y de las paellas tuyas.
De las paellas tuyas.
Me ha pillado fuera de...
Emilio, ¿te está gustando el arranque del partidazo?
Oh, me entusiasma.
Senabre, ¿te está gustando?
Pero es que me entusiasma siempre.
Tengo la sospecha, Juanma, ¿sí?, que tenemos por delante una gran noche de radio.
Oh, qué gran frase, sí señor. Y ahora tenemos un mensaje importante de Gemma Santos. Hola Gemma, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, también con mucho ritmo. Eso siempre lo tenemos en cuanto entramos en Verti. En Verti.es, más que nada porque mira qué regalazo. Nos hacen que nos ponen las pilas a todos. ¿Seguro de coche? Desde solo 180 € al año. Sí, tu seguro de coche. coche en Verti desde solo 180 euros al año. Y encima en Verti todo es mucho más sencillo, porque por ejemplo puedes fraccionar los pagos como tú quieras, vamos, que puedes pagar como mejor te venga. Y como son 100% digitales, lo puedes contratar en cualquier momento entrando en verti.es, sin necesidad de llamar o desplazarte a ningún sitio. Todo esto y más en tu aseguradora digital, verti.es.
12 de la noche, las 11 en Canarias, lo ha dicho Senabre, tenemos por delante una gran noche de radio.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Esta temporada queremos que sigas viendo el micrófono azul de COPE cerca de ti, en tu calle. Queremos seguir teniéndote muy presente.
Y al final hemos llegado a la conclusión que en medio de tanta bronca política, de tanto ruido, de tanta crispación como hay también ahora mismo en nuestro país, pues el objetivo tenía que ser apostar por encima de todo, por la explicación, ¿no? Queremos dedicar tiempo a la reflexión. Entendemos que para saber lo que está pasando, primero, lógicamente, hay que hacerse las preguntas correctas y después buscar las respuestas adecuadas.
Esta temporada, Pilar García Muñiz quiere seguir teniéndote muy presente.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía, queremos seguir teniéndote muy presente.
Los profesionales eligen Bricomart, porque garantizamos siempre los precios más bajos durante todo el año y en todos los productos, sin descuentos puntuales. Por algo somos la referencia de precio del mercado. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomar.
Hola, cariño. ¿Nos vamos?
A ver qué dice sobre mi destino el nuevo rasca galleta de la fortuna. Escucha las señales y llegarás más lejos de lo que pensabas. Las señales.
Gire a la izquierda y diríjase al suroeste.
¿Suroeste? ¿La costa de la luz?
Nuevo rasca galleta de la fortuna de la 11. Descubre tu destino y disfrútalo como tú quieras. Rasca y gana hasta 100.000 euros al instante con el nuevo rasca galleta de la fortuna de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Qué contento estoy con las nuevas cámaras de Securitas Direct. Puedo elegir qué zonas quiero proteger y que me avise si pasa alguien. Me dice si es una persona, animal, coche. Pues voy a ponerla en la puerta de entrada para tenerla protegida. Y en la piscina, por si los niños se acercan.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
¿Con quién hablabas?
Con Verti. Acabo de contratar con ellos el seguro de hogar, que aunque estemos de alquiler, quiero proteger nuestras cosas.
¿Y cuánto te ha costado?
Eso es lo mejor. Son solo 78 euros al año y nos olvidamos de las preocupaciones.
Vente a Verti y que nada te pare. Verti, tu aseguradora digital.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 4 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE en directo con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Miguel Rico, Dani Senabré, Emilio Pérez de Rozas y Luis García.
¿Por qué te ha dado la risa?
No, porque he dicho la rañaga un poco, la R no la he dicho con la fuerza que tiene esa R, que es una R de fuerza.
Claro.
Sí, es verdad que tiene...
Recia. No como García, que se dice Gara.
No, esa es una R inútil.
Joseba Larrañaga.
Vaya.
Joseba Larrañaga.
Claro.
Vale, perfecto. Pues ese es el elenco de comentaristas que tenemos esta noche, con Arauz leyendo los mensajes. Estaba Pedrito ahora comentando un dato, y es que el Barça de Koeman ya ha jugado los mismos partidos que el Barça de Martino, 59.
Sí.
¿Y cómo son los datos?
Pues 40 victorias Martino, 36 Koeman. El Barça que de Martino estaba plagado de estrellas.
Eso te iba a decir.
Pero qué malo era el
Tata Martino. Es cuarto y mitad de aquel.
Claro. Pues
entonces, si vamos a comparar, podemos comparar también con otros, ¿no?
No, bueno,
claro, no. Si la barra de medir es el Tata Martino, entonces vamos a canaletas
no,
todos.
Lo que está diciendo Pedro es que estáis considerando a Koeman lo peor de
están,
lo peor.
No.
Están.
Resulta que aquí, por ejemplo, estuvo Martino, que estuvo con el mejor equipo ever del Barça.
Sí, pero la estela que dejó Martino no fue tampoco como para recordarla con letras de oro, ¿eh?
Bueno, no, que era malísimo.
Al año siguiente ya volvieron a ganar. Sí, pero fue Martino y volvieron a ganar todo.
Con Luis Enrique, ¿no?
Liga, Champions, Copas,
con Lucho.
Todo.
Es más, con él no ganaron.
No, perdieron en la última jornada con el Atleti.
Sí, sí.
No, perdieron todo. Y en Champions el Bayern de Múnich les metió 7.
El año del Tata, perdona, una cosa también. El año del Tata es el de los vómitos de Messi, ¿eh? Que es un año malísimo de Messi.
Bueno, me niego a recordar el año del Tata.
Aquí la cuestión, yo, mire, a mí es que Koeman hasta me cae bien. Aunque solo sea por las veces que he salido de farra con él cuando tenía relación con el equipo en la época del Team. Me cae bien, pero es que intento soportar todo lo que dice y encontrarle un raciocinio. Pero de la manera
¿pero
que...
¿Pero qué veis que ha dicho mal, lo que ha mentido, que ha engañado? Pues,
si me dejas, ahora te lo digo. Sí. Por ejemplo, ha dicho que no había otra manera de jugar al fútbol que la que ha planteado hoy.
Con estos mimbres.
Con estos mimbres. Entonces, de ahí yo puedo deducir que con independencia de que el Granada haya marcado o no al minuto y medio, él hubiera jugado así, ¿no? Es lo normal, eso es lógico deducirlo, porque sí, es el fútbol que podía hacer. De hecho, según Opta, ha hecho 54 centros al área, pero toda la primera parte ha jugado sin delantero centro. Si, yo creo, si tu idea es jugar a base de centros por banda, lo normal es poner un 9. Y puedes ahorrarte la baza de Demir, porque si dejas el carril para que suba el lateral primero Des y luego Mingueza y centren 30 veces en el primer tiempo, lo normal es tener un 9 para que remate. No estaba. O sea, si este era el planteamiento, si es como dice el planteamiento, la única manera que hoy tenía de jugar, creo que se ha equivocado en el origen y haciendo la alineación. Y luego, los cambios son de situación desesperada, que es la que... probablemente exista, pero a lo mejor es lo que hay, pero no hay tampoco.
Totalmente de acuerdo. Piqué...
El recurso de Piqué, pues está bien si está jugando desde el primer momento y en los últimos cuartos de hora dice, oye, eso lo hacía Cruyff ya con Alexac.
Si no, queda, o sea, un poco estrambótico.
Tampoco sí, es inventar nada.
Es que parecía que salía Larsson. O sea, es que
sí, lo pero una cosa, el gol del Barça llega gracias a Piqué.
Sí,
también,
no, no.
¿Eh?
Que
no,
sí,
no, pero si no, eso es mejor.
El gol del Barça llega a que un chaval de 17 años, sí, en el área, en el minuto 90,
buenísimo,
ha tenido la sangre fría de pararse, pensar...
Igual que Piqué también, Rico, ¿eh?
Sí, pero este tiene 17 años. Sí,
pero lo que dice Miguel no es que Piqué no sea peligroso y pueda hacer goles o tal. Lo que dice Miguel, o como lo que digo yo, es que eso si lo haces en el 87 está bien, pero en el 70 como hoja de ruta que salga Piqué a hacer de delantero es muy pobre.
Lo que ha dicho claramente Koeman hoy, si yo lo he entendido bien y creo que lo he entendido bien, hable Koeman de la manera que habla.
Es que son muy malos, es lo
no,
que ha dicho.
Es la mayor renuncia al estilo.
Sí,
pues
sí,
ha habido,
eso está,
desprecio al estilo.
Pero Miguel, que soy un grandísimo defensor del estilo, yo quiero ese estilo si tengo los mimbres para hacerlo.
No. Si lo voy a hacer, no es del estilo.
Que, sí,
no es el estilo,
Dani, que esto pasa periódicamente en Barcelona, que hay un momento en el cual el club toca fondo. No es la primera vez que le ha pasado al Barcelona. Y cuando toca fondo empezamos a tener alucinaciones. Y ciertos jugadores que en el fondo son muy malos, empezamos a autoconvencernos de que no son tan malos y que merecen llevar ese escudo.
Lo que nos hemos llenado la boca en Barcelona toda la vida, y en especial los últimos 10 años gloriosos y tal, es que da igual los jugadores, que lo importante es la idea. Lo que importa no es ganar, sino cómo ganar. Entonces, a la que se va Messi, ya no puedes jugar así. Tienes que jugar a centrar como si fuera el Valdeboñiga de la Vaca o un equipo de tercera división, a centrar los laterales.
Luis Enrique se le atraía al Pairo el ADN cruifista y lo ganó todo. Y le aplaudimos y le idolatran en el Camp Nou.
Pero esa es la diferencia con Kuma.
Pero
esa es la diferencia con Kuma.
Que tenía un equipazo. Es que Luis Enrique tenía a Neymar, a Suárez y a Messi. Claro. Y este tiene al Tocho de Luke de Jong, a Memphis Depay, que nos parece otro nombre.
Hablemos de él.
Porque lo ha fichado.
Tranquilos. Muy bien, David. Muy bien. A ver, Joseba.
Muy bien.
Venidme de uno en uno.
No tiene mimbres para jugar al tiquitaca o al tocotoco, lo que sea. Muy bien. Pero tendrás que jugar a algo. Y tú lo que no puedes hacer es salir públicamente y resignarte y decir, esto es lo que hay. Pues con esto es lo que hay, jugamos a tirar centros.
Pero es que lo que quiere Koeman es que abráis los ojos.
Y luego te dice, jugadores de 17, 18, 19 años. Muy bien, pero todos esos jugadores tienen que responder dentro del campo a una idea de juego, a algo que tú les tienes que meter en la cabeza.
El Barcelona ha merecido ganar, estaremos de acuerdo, ¿no?
No, ha merecido ganar fácil.
De largo, además de largo. Es cierto que las formas no han sido las que se aplauden y se...
Pero el resultado es injustísimo.
Pero no puedes escudarte en el, esto es lo que hay, no, con esto que hay, tú tienes que hacer jugar al fútbol.
Es que él no ha dicho, esto es lo que hay. Cuando le han preguntado por tercera vez por el ADN y por la forma de jugar, ha dicho, chicos, es que para jugar a lo que aquí gusta, yo no tengo la materia prima.
Entonces, ¿a qué juegas? Porque hoy no ha jugado a nada. ¿A qué juegas?
A ganar el partido, que es lo que hacía Luis Enrique.
Sin más.
Lo que pasa es que Luis Enrique tenía a Neymar, a Messi, a Xavi, a Iniesta, a Suárez, y este no.
¿A ti te parece perfecto que el Barça de aquí a final de temporada juegue
a Luis Enrique con Suárez?
Lo estás haciendo.
No, lo que digo es que a Luis Enrique, por la leyenda que fue y por los jugadores que tenía, se le permitió. Y nadie
se le permitió jugar así como está jugando Koeman.
Hombre, ya te digo yo que Luis Enrique con esta plantilla juega como Koeman o peor.
Es que el debate se acaba muy rápido y ¿sabes quién lo acaba? Ni tú, ni yo, ni Miguel, ni nadie. Robert Moreno, con Juanma, ¿qué ha dicho? Ha dicho, yo sé de mi etapa en el Barça que este equipo, el Barça, no está construido para centrar y rematar. No saben jugar así. Sí, entonces queríamos que jugaran así.
Pues es lo que
entonces,
claro,
cuando te
lo
está diciendo él,
Descubriendo. Paco Gémez en tiempo de juego, si no me equivoco, dijo antes de que lo hiciese Koeman que él habría metido a Piqué.
Porque era una solución. Pues claro, porque se ha desesperado tanto como se ha desesperado Koeman. Bueno, pero el problema no es este.
Pero ya van dos entrenadores que lo ven. Quiero decir, al final es que el Barça igual no tiene otra cosa.
De acuerdo, si yo doy la opinión no para saber más que los entrenadores, doy la mía. Y, por ejemplo, la mía es que Araujo ha sido el mejor central, el mejor defensor del Barça.
De largo.
Y el mejor atacante del Barça.
También.
Sí, claro.
Como lo ha sido Ramos durante 10 años en el Madrid.
Bueno, no? me da igual Ramos. Quiero decir que entre lo que ha pasado entre las dos áreas es todo lo que le ha faltado al Barcelona, que es algo de fútbol. El Barça no ha creado una ocasión de jugada.
Hay una cosa,
ha sido todo balón bombeado y eso es demasiado rústico para pensar que el Barça solo tiene eso.
Va a hablar Emilio Pérez de Rozas.
¿Y este anuncio qué es? O sea, es que es
te lo ha puesto para que sea muy importante.
Porque has guardado el turno.
Es que has esperado con paciencia.
Que se calle todo el mundo que hablas tú, Emilio.
He esperado con paciencia porque soy el único que defiende que Koeman va a morir por no respetar la Santa Biblia con unos futbolistas que no son de ese nivel. Exacto. Pero los cruifistas, los talibanes del cruifismo, creen que incluso con estos futbolistas se tiene que jugar con el ADN. Y tú no puedes. Dani, estoy hablando yo. Y tú no puedes renunciar.
Disculpa que te haya interrumpido.
A ese ADN. Y si el presidente te lo dice, te lo obliga y te dice que juegue Ricky Puig como ha jugado hoy el último cuarto de hora y tal, y tú no cumples, tú te vas a la calle. Porque vendrá otro que sí obedecerá. Y punto. Y este señor va a morir así. Va a morir porque él no juega a lo que quieren los talibanes. Y punto.
Los talibanes del estilo, para empezar, que es lo que ha hecho grande al Barça. Y nunca jamás el Barça ha ganado ni la Copa de Europa ni la Liga sin jugar a otra, o sea, jugando a otra cosa, jugando a lo que hemos visto hoy. Pero también están los talibanes del resultadismo, que son los que cuando el Barça gana un triplete, vendemos diarios y qué bonito y qué bien jugamos y luego, uy, a la que vienen maldadas, no, hay que centrar y rematar como si fuera fútbol medieval. Talibanes hay en todos los lados.
Ya, pero yo creo que el problema no es que no se haya jugado al estilo original del Barça, sino es que no se ha jugado a nada.
¿Me podréis decir?
Perdona. El Barça tiene 5 o 6 claras hoy.
Joseba, te estás equivocando, Joseba. Porque si el Barcelona en estos momentos estuviera ganando con otro estilo, también sería criticado.
Bueno, pero es que
bueno, pero yo no lo criticaría. Es que
eso
no,
no
tú no, pero claro. Tú eres vasco y a ti te da igual.
Eso también es verdad.
Los vascos como sois.
O te vistes como hay que vestirse.
Eso es.
O tú no eres culé.
Eso es.
Es verdad.
Tú vete a cortar troncos y a levantar piedras.
Tal cual.
Por algo, Emilio, por algo sigue siendo el más grande. Sí, señor.
Yo asumo todas las limitaciones que tiene el Barça, las asumo todas. Claro. De hecho, con independencia del entrenador que hubiera, y a diferencia, por ejemplo, de algún colega que tenemos hoy, yo firmaría que el Barça jugara la Champions, quedase cuarto.
¡Caramba! El otro día planteé esa pregunta aquí.
Yo lo dije rotundamente.
Tú fuiste el único que dijiste que sí, me parece. Tú y, bueno...
Bueno, yo lo sigo diciendo. Y asumiendo todas las deficiencias de la plantilla y las limitaciones y la falta de uno contra uno y el toque de calidad y el último pase, todas esas cosas, yo lo asumo todo. Pero tampoco no hay, ¿eh? Hay lo que hay, pero no tampoco.
Totalmente.
¿Lo veis? O sea, hay lo suficiente para jugar, como dice el presidente, como dicen las tablas de la ley.
Entonces, tengo que entender...
No se sabe a quién se las dieron, porque yo el otro día...
100 años de historia y no sabemos por qué el Barça juega así.
Tengo que entender que me llamas Talimán por no ver el fútbol de la manera que tú lo ves.
Exacto. Yo no veo el fútbol.
Y te voy a decir una cosa. Tiene huevos que tú llames Talimán a alguien.
Totalmente.
Yo no veo el fútbol de ninguna manera.
Me gustaría que no empleáramos esa palabra.
Es que no hay un solo
me gustaría
fútbol.
Que no empleáramos la palabra Talimán. A ver si vamos a ofender a algún Talimán y va a venir a por nosotros. En serio. Que ahora están, que tienen otra vez el poder y no quiero.
Vamos a estar quietitos.
De todos los colectivos a los que ofendemos cada noche, hay uno al que no me apetece tocarle las narices, que son los talibanes.
Y a los vascos
vamos
sí, ¿no?
a estar quietos.
Fíjate, prefiero a los vascos que a los talibanes, ¿eh? O sea, no me metéis en líos, por favor. Que bastante problema tenemos ya.
¿Pero ves cómo iba a ser una gran noche de radio? Sí,
bueno, es una noche peculiar.
Puede ser la última también, ¿eh?
Sí, efectivamente. Bueno. Vamos a ir por el buen camino.
En resumidas cuentas, sí. Todos los partidarios, ahora los vamos a llamar partidarios, de ese ADN, como Minguella ya preguntó el otro día, no se sabe muy bien qué es, y de todos los partidarios del cubismo, no entienden de ninguna manera cómo Koeman sigue 24 horas más en el banquillo.
De ninguna manera. Que yo no te estoy hablando de eso.
Yo lo que digo una cosa, no podéis estar así todo el año. Es decir, no se puede estar todo el año... hablando del ADN de Cruyff, del 4-3-3.
Pero esto, Juanma, es más viejo que el hilo negro.
El Barça tiene otras urgencias.
Cuando el Barça gana, todo el mundo está enamorado del estilo y todo es tal. Cuando el Barça pierde, ya se cuestiona. Pero es que la mínima, ¿eh? Es que en el momento en que el Barça empieza a zozobrar, no hace falta que llegue al ridículo de hoy. Que ya se vea que no tenga una gran plantilla, no. Entonces ya discutimos.
Yo también quiero jugar como juega el Barça habitualmente, con el 4-3-3, fútbol ofensivo. Yo lo que pongo en valor... es la puesta en escena de Koeman en el campo y en rueda de prensa. Es decir, en el campo intenta, en una etapa de urgencia absoluta y de destrucción absoluta del club, intenta hacer algo potable y algo que sea provechoso de cara al futuro, que por ejemplo...
Te voy a decir más, David. Yo entendería perfectamente que jugara con defensa de 5 como hace tantas veces. A mí eso me trae sin cuidado.
Pero ya lo han matado por eso. Yo creo que lo haría más veces.
Pero escucha una cosa. Hay muchísimos equipos que le ganan al Barça jugando así, con defensa de 5. No, porque no lo saben hacer. No ya en la Liga Española. Bueno, coño, pues tendrán que aprender a jugar de alguna manera. Yo no pido... la exquisitez. Claro. No estoy pidiendo la exquisitez.
Pero a lo que se refiere, Miguel, por ejemplo, que llevamos 4 meses hablando de Ricky Puig.
Bueno, cuatro meses no.
Bueno, desde que debutó con el Barcelona, parece que sea la piedra filosofal del cruyffismo y no es así. Y es lo que yo creo que cabrea a Koeman.
Esa va para Senabre.
No. Ahora resulta que es culpa de Ricky Puig.
No, en absoluto.
A salir con los laterales, a colgar balones, como
tampoco será de Sergi Roberto el problema del Barça.
Exacto, ¿eh? Tiene la misma culpa el uno que el otro, yo creo.
No, la misma culpa el uno que el otro, no, porque uno lleva 4 años siendo titular o casi titular y el otro ha jugado tres partidos.
Pero el problema del Barça no es Ricky Puig y tampoco Sergi Roberto. No,
te lo voy a resumir muy fácil. Hoy estaba en el campo Frenkie de Jong. Sí. Hoy estaba en el campo Memphis. Sí. Hoy estaba en el campo Busquets.
Y han jugado fatal los tres.
Vale, no, estoy de acuerdo, pero no puedes intentar que esos tres jugadores se conecten, se busquen, den algún pase. No. Sales y todo es lateral Dest, centra. Sí. Lateral Valde, centra. Y remata Araujo o Piqué en el 70.
Ahora que citas, a Busquets, estamos seguramente ante uno de los peores partidos de los últimos años de Busquets. Pues bueno, tampoco tendrá culpa de ello Koeman.
No, sí.
No tiene culpa de todo.
Entonces no podemos matar a Sergi Roberto.
A ver un momento.
Y sacamos de la ecuación a Koeman y a Busquets. Culpar a Koeman de que juegue mal Busquets.
Yo te explicaré que el juego, este juego, no es el que favorece a Busquets.
Ya, pero es el que es.
Bueno, coño, pero entonces a lo mejor
no puede planificar ahora con Koeman un equipo para que Busquets luzca. Porque no están en la situación.
Pero si tú sabes desde el principio que la labor de Busquets se va a limitar a abrir a un lateral y a jugar con un compás, eso... Busquets ha hecho eso porque se lo habrá dicho el entrenador, que hoy jugamos a correr la banda y centrar.
Bueno, el jueves a las 10 de la noche, Cádiz, Fútbol Club Barcelona. Yo sé que esto suena sensacionalista decirlo, pero tiene pinta de que Koeman ya se juega al puesto.
Así de claro.
No lo tengo claro.
Lo de hoy era...
Juanma, ¿me quieres hacer caso o no?
A ver. Emilio. Te hago caso, tío, ¿vale?
No, claro, porque a mí no me lanzas besos, pero te digo que no tendrá el cese hasta que no tengan el sustituto.
Vale, perfecto.
Y ahora no lo tienen el sustituto.
Pues esto estaba previsto, Emilio. Te agradezco mucho la presencia hoy en el partidazo y te mando un beso enorme. Pero justo por tu línea va a entrar un protagonista, te lo juro. ¿Emilio?
Sí.
Emilio.
Ya te escucha.
Pero no te...
¿Te lo has cargado
no te,
ya?
No, pero es que estaba eso, previsto. ¿Eh? Es que ha acabado el Barça y le vamos
sonado,
a...
Dejarle... Ha sonado que te lo has cargado. Que no, hombre, que no. El tono que está usando con el presentador.
Machete cubano.
Emilio.
Ha quedado
feo.
Te
ha hecho el Juanma. Y no te ha gustado y te lo has cargado.
Bueno, venga, pues quédate, Emilio. Si me da igual. Emilio, quédate.
Si me da igual, dice. Si me da igual.
Ahora
cuelgo yo.
Ahora ha quedado peor.
No, necesitamos una línea libre.
A ver, yo no te doy problemas. ¿Cuelgo yo?
No. A ver, Emilio, ¿has colgado ya, Emilio? No ha colgado.
No,
¿está ahí?
Todavía no.
¿Todavía no? ¿Pero qué estás haciendo?
No, pero ahora cuelgo. Si tiene que entrar otro señor más educado y que cuenta que mejores cosas que yo, y al que no hace falta lanzarle besos, lo dejo.
No, Emilio.
No hay ningún problema.
Es que me
No, ya está. Que te entiendo. Venga, hasta luego. Hasta otro día. Un beso. Adiós.
Adiós, Emilio, majo.
Es enorme. Cuídate, Emilio.
Esto, ¿cómo? Ahora se ha colado, ¿eh? ¿Esto cómo se controla? O sea, esto realmente cuando dais un taller de estos de radio ahí en la universidad, Luis, ¿esto sí lo ensayáis, esto?
Sí, hay una clase que es los enfados en antena.
Vale. Pérez de Rocismo.
Y la protagoniza Emilio.
Vale, perfecto. Antoñito Ruiz, hola, Antonio. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Qué divertido, ¿eh? Es que me estoy... ¿Verdad?
Sí.
Fíjate, yo pensaba que yo era el protagonista cuando me matabais en el tertulión, pero veo que en otro tipo de tertulias también hay.
Sí, hay de todo. Venga, mañana Getafe Atlético de Madrid. Espera, que estás tú, que hay más gente. Está Gonzalo Miró, hola Gonzalito. Ahora Gonzalo Miró. Y está Gemma Santos, hola Gemita, muy buenas. Hola, Gemma.
Hola, ¿qué tal?
Es Emilio.
Bueno, pues muy bien. No tenemos a ninguno del
pasado. Es la maldición
de Emilio.
Voy empezando yo.
Te has cargado a Emilio y no entra nadie.
Ha empezado a cortar cables, Emilio.
Sí, ya voy empezando yo y ya se irán incorporando.
Vete empezando.
Bueno, mañana lista de 20 convocados.
No empieces por la lista de convocados. Por la lista de convocados no empieces, hombre.
No, pero te iba a
dar... Te refieres a los 20, ¿no?
Otro que se va a cargar.
Madre mía. Me voy yo también.
No, hombre. Una posible alineación, sí.
Pero es que, vamos, si en la radio de 2020... Perdona, si en la radio de 2021, en un programa de la noche, bueno, empezamos la información hablando de la lista de convocados, es que no lo estamos haciendo bien.
Bueno, eso
si
en el taller de Luis García tampoco.
Enseñamos lo contrario.
Tenés un público a la lista de convocados.
Obla que la portería. Trippier, Mario...
Ahora, taller, no me gusta que llames taller.
Bueno, silencio.
Lodi...
Falta de respeto no a mí, a la gente del Atlético de Madrid.
No, vale, perfecto.
A mí no, a mí me da igual.
Dime, por ejemplo, ¿se ha pasado el mosqueo con los árbitros?
No.
No. ¿Van a protestar, van a seguir protestando los jugadores del Atlético de Madrid que han tenido un 43% de amarillas que han recibido esta temporada por protestar?
Yo creo que van a protestar un poco menos, porque al Cholo no le gusta ese caudal tremendo de amarillas por protestar. Porque por protestar sobre todo acciones que no tienen vuelta atrás. Hay en todas las amarillas que han visto, hay muchas por protesta y muchas por protestas absurdas, ¿no? Que no tienen mucho sentido, que no sea el de presionar al árbitro para que te compense luego. Pero eso al Atlético de Madrid parece que no le sale bien porque los árbitros no le compensan mucho. Entonces, bueno, yo creo que va a haber cholina, si no lo ha habido ya, en ese sentido, para que sean más listos, para que no entren al trapo de provocaciones, incluso cuando sean como la de Joao Félix el otro día, que la agarran y que se zafa del tío y que le sacan amarilla por eso y al otro le dejan sin castigo, ¿no? Yo creo que en el Atlético de Madrid ahora mismo hay preocupación, pero no se paran en eso, ¿no? El Cholo siempre dice que no se quiere parar en todo lo que no sea sano y rentable para el equipo, que es ganar partidos.
Gonzalo Miró, ahora, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué te preocupa más, el asunto de los árbitros, de las protestas o que el equipo está un pelín atascado en ataque?
Que el equipo esté atascado en ataque, en la construcción de juego, me preocupa bastante más. A ver, entiendo todo lo que se está generando en torno al arbitraje de Gil Manzano, en lo que estoy bastante de acuerdo por parte de la sensación que se tiene dentro del vestuario del Atlético de Madrid, pero yo creo que es obvio que el Atlético de Madrid no deja escapar 2 puntos el otro día por el arbitraje de Gil Manzano. Y cuando frente al Oporto y al Athletic de Bilbao, que son los dos últimos partidos, en 180 minutos solo has generado 3 ocasiones de gol y media, pues yo creo que es para preocuparse teniendo en cuenta la calidad de plantilla que hay.
¿Dejarías a Luis Suárez en el banquillo?
Ahora mismo sí. Por rendimiento, obviamente. No, escucha, no, es que te quiero dar una explicación. Por rendimiento sí. Mi duda es, supongo que para encontrar su estado óptimo de forma, Luis Suárez lo que necesita son minutos.
Ya.
¿Me entiendes? Entonces, ¿qué hago? ¿Le dejo sin jugar? Y entonces, si no juega, ¿cómo va a encontrar ese estado de forma que se supone que se espera de él? Ahora, teniendo en cuenta cómo están sus compañeros y teniendo en cuenta cómo está él, desde luego no está para ser titular.
Sí, sí. ¿Quieres destacar algo más del partido de mañana, Gonzalo?
No. Yo lo que creo es que Simeone lo que tiene que hacer es rápidamente intentar dar con la tecla para sacar el rendimiento que estaba sacando algunos futbolistas. Yo no creo que sea solo una cuestión de que no jugasen un día Coque y Lemar y otro día no jueguen Depol y Griezmann, por ejemplo. Porque Lemar y Coque jugaron el día al Oporto y tampoco se conseguía producir demasiado en ataque, ¿no? Yo creo que Simeone lo que tiene que hacer es intentar rápidamente encontrar la mejor versión de sus jugadores y que no se duerma demasiado en los laureles de la plantilla, porque al final pasan los partidos y te vas dejando puntos y eso es lo que el equipo no se puede permitir.
Gracias, Gonzalo. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego, chao. Adiós.
Andrés, Luis Suárez ha hablado el Cholo esta tarde y ha dicho que forma parte de los 4 o 5 jugadores que no han tenido la oportunidad de hacer la pretemporada en condiciones y que están buscando su mejor forma. O sea que yo diría que hay un pacto tácito y gradual para que Luis Suárez poco a poco vaya encontrando la forma y por eso no fue titular el otro día. Y te quería decir en el origen de esto que de la lista de 20 convocados hay 4 bajas que para mí son sensibles y yo creo, no sé si le va a hacer mucho daño al Atlético de Madrid. Pienso que sí. Coque, Lemar, Condovia, que hoy hemos sabido que tiene un esguince de tobillo, y Joao Félix por sanción. Sanción que mañana veremos el alcance. En el club esperan que solo sea un partido y por eso no forma parte siquiera de la lista de convocados. Si no hay sorpresa, esperan un partido.
Vale. Gracias, Antonio. Un abrazo.
Vale, hasta luego.
En el lado del Getafe, Gemma Santos, claro, 5 partidos, 5 derrotas. Michel, hablando también de su futuro cada vez que acude a una sala de prensa, ¿qué puede pasar mañana?
Pues la verdad es que está la cosa bastante complicada, está la cosa al límite, Juanma, porque como tú bien dices, no es solamente que lleven 5 derrotas, sino que es que este equipo no tiene gol, solamente ha marcado 1 en estos 5 primeros partidos de liga, la cosa no carbura, los 2 últimos encuentros frente a rivales directos en la lucha por la permanencia como el Rayo y el Elche, el equipo no ha dado la talla y por si fuera poco, mañana apunta que el Getafe tiene 6 bajas y 2 dudas. Las 6 bajas de hombres tan importantes como Arambarri, Yangto, Vitolo, Sandro, hoy hemos conocido que están lesionados, que tienen una rotura en el sóleo. Cavaco incluso ha tenido que pasar por el hospital. Dos dudas como Maximovic y Olivera. Y evidentemente, aunque nadie lo dice, Michel se la está jugando. Vamos a ver, porque de momento nosotros estamos contando en la antena de la cadena COPE que el presidente Ángel Torres tiene paciencia, que cree en el proyecto, que sabe que el calendario no ha sido nada favorable a su equipo ni a su entrenador en este comienzo de liga. Pero claro, todo tiene un límite, y si mañana pierdes contra el Atleti y el fin de semana ante el Betis, y a ver de qué forma pierdes, bueno, vamos a ver, porque en el Getafe el límite lo marca Ángel Torres. Hoy el propio Michel ha reconocido que otro presidente en esta situación seguramente ya habría tomado medidas, pero en el caso de Ángel Torres no, y que se siente respaldado. Pero como te digo, el propio Michel ha dicho hoy, si yo fuese presidente, ya le hubiera dicho cuatro cosas al entrenador.
Eso es. Gracias, Gemma, un beso.
Hasta ahora.
Hasta luego. Casi 12:30. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arau.
Los talibanes del tiki-taka han conseguido convencer a la mayoría de que colgar un balón al área es fútbol feo, y en cambio darse pases de funcionario de la extinta Unión Soviética es un éxtasis. Menos mal que la realidad termina imponiéndose. Senabre, el Barça no ganó lo que ganó por su tiki-taki. Ganó porque se topó con una generación de futbolistas que no se volverán a encontrar juntos en su vida. No seáis oportunistas, de cada 10 partidos como el de hoy, 9 acaban ganados por goleada y solo uno acaba en empate. Araujo solo ha tenido más ocasiones que el Granada entero. Soy culé y Koeman es mi entrenador. Quiero a Koeman 10 años en el Barça, no tenéis ni idea. Hace lo que puede con gente de la casa y eso es lo que quiere el culé. Otro corrige a David y le dice: David, el año que el Bayern mete 7 al Barça es con Roura tras la enfermedad de Tito. Al Tata lo elimina el Atleti, que pierde la final del gol de Ramos. Y dice un oyente: hablando claro, a tomar viento el estilo, yo quiero que el Barça gane y punto. Y hay otro oyente que habla, como no, de los estilos.
Igual ya va siendo hora de que se dejen de estilos y gaitas similares. Bordalás arma un equipo en 4 días o ha rearmado un equipo. Eso es ser entrenador. Y lo mismo es lo que le falta a Koeman, ser entrenador. Vale ya de estilos, de ADN. Con lo que tienes, construyes. Y este hombre, con lo que tiene, está haciendo poco.
Bueno, pues son opiniones de los miles de oyentes, lo estamos viendo, de oyentes que están escuchando esta noche el partidazo. Enseguida saludamos a un portero récord y elegido mejor portero de la Serie A italiana la pasada temporada. Pepe Reina, que creo que ya nos escucha. Hola, Pepe, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
¿Has recogido el premio? ¿Te lo ha dado Dino Zoff, me parece que he leído?
Estaba Dino Zoff entre los asistentes. Uh-huh. No ha sido él personalmente el que me ha dado el premio. Ha subido con la persona que me lo ha dado, que es el vicepresidente del CONI. Pero vamos, sí, estaba entre los asistentes y me ha hecho muchísima ilusión coincidir con él.
¿Cuántos partidos llevas en tu carrera?
Pues creo que son más de 950. Exactamente no lo sé, pero vamos, 950 y pasa.
Vas a llegar a los 1000, si Dios quiere.
Ese es el objetivo. Vamos a ver si sigo de protagonista, y sí, me hace muchísima ilusión pasar la barrera de los 1000.
Oye, Pedro Martín, ¿hay muchos jugadores que hayan pasado la barrera de los 1000 partidos en Europa?
Notables, no muchos. Raúl en España pasó de los 1000, Xavi pasó de los 1000, Casillas pasó de los 1000, pero claro, es que estamos hablando de la creme de la creme.
Claro. Pues Pepe Reina forma parte de la creme de la creme. Ahora charlamos contigo, Pepe.
Muy bien.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Tu vuelta es más fácil con los tecnoprecios y con el ahorro sostenible de los lavavajillas Beko y su tecnología exclusiva Autodose, que consume hasta un 28% menos de detergente para cuidar el planeta.
Y también ahorra en el precio. Tienes un lavavajillas Beko por solo 439 euros. ¿Y las ventajas de los tecnoprecios?
En tienda, web y app de El Corte Inglés.
Una chica, de rojo, conoce a uno en un bar, un tal Lobo. Sí, el nombrecito tiene tela. Se meten juntos en un coche, un super híbrido. Dicen que van a ver a su abuela. Pero yo creo que tienen feeling.
¿Eso es ahora la Caperucita?
Las historias cambian. Y el Seat León híbrido con etiqueta Eco es otra historia. Consulta la oferta en seat.es.
¿Te estresa la letra pequeña de tu compañía de teléfono? Vente a Finetwork, te sentirás como nuevo, porque nuestras tarifas cuestan lo que cuestan. Cierra los ojos y relájate. Fibra con 300 megas más 24 gigas con llamadas ilimitadas por 34,90 euros. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork, mejor es posible.
Bricomart, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales, porque somos la opción con más stock disponible del mercado para cubrir todas tus necesidades. Bricomart.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Opticalia llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Oye, te veo muy tranquila. Yo es que estoy muy preocupada con la subida de la luz.
Pues sí, estoy tranquila, porque con Iberdrola mi precio de la luz se mantiene estable.
¿Estable?
Sí, durante 5 años. Anda, llama ya y despreocúpate tú también.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate gratis en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Tienes un proyecto en ISABLE? Si en tu empresa las mujeres ocupáis una posición relevante y desarrolláis tecnologías innovadoras, es que sois en ISABLES. Descubre la alternativa financiera que te ofrece el préstamo participativo en ISA desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros en enisa.es. Empresa Nacional de Innovación en colaboración con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Gobierno de España.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 36, hora menos en Canarias, partidazo Cadena COPE. Le agradecemos mucho a Pepe Reina que esté a esta hora despierto y atendiéndonos en directo. No sé, ¿a qué hora te sueles dormir tú, portero?
Pues sobre esta hora, más o menos.
¿Sobre esta hora?
A 12, 12, 12 y media, más o menos.
¿Qué haces? ¿Ves la tele o qué es lo que haces a esta hora, antes de dormir, justo?
Sí, nos ponemos alguna película, o si hay fútbol, o alguna serie, o momento de relax con mi señora cuando los niños se van un poco a dormir.
¿Tele española ves algo?
Tele española, el fútbol. Tele española veo algún telediario.
Es que me han dicho que este año está Masterchef espectacular. Te lo digo por si quieres ponerlo algún día que está.
Ya he visto cómo te salen las tortillas de camarones.
Sí. Esta tarde, cuando hemos visto la noticia de que te habían dado el premio a mejor portero de la Serie A, creo que era de justicia llamarte, porque al final siempre te acabamos llamando por marrones o por alguna historia. Tal. Pues yo creo que hoy es un día feliz para ti, porque claro, echamos la mirada atrás, llevas 21 años dando la lata, 21 años ya, desde que empezaste en el fútbol profesional. Aunque bueno, ya estabas en la plantilla del Barça B desde el 98, 97, sí, o por
con
ahí.
Valdés.
Con Valdés.
Sí. Bueno, yo cuento 23.
23, claro.
Pero sí, son muchos años y os agradezco la llamada. Lógicamente es un día de estar satisfecho, es un reconocimiento y por supuesto que a uno pues le gusta recibir premios así, ¿no?
El otro día se lo pregunté a Falcao. Te la pregunto a ti también. ¿Dónde has sido más feliz?
Yo creo que el mejor momento futbolístico y donde realmente me sentí realizado fue el Liverpool. El Liverpool fueron 8 años y ha sido el club que más me ha representado en general, ¿no? Pero allá donde hemos ido, la verdad es que la gente nos ha tratado con muchísimo cariño, muchísimo respeto y hemos estado bien en todos los sitios, la verdad. Te soy muy sincero y te hablo desde el corazón. O sea, en cada ciudad por la que hemos pasado nos han tratado con muchísimo cariño y allá donde hemos ido, pues nos hemos dejado las puertas abiertas.
Uh-huh. ¿Vas renovando año a año o firmando año a año? ¿Cómo es la vida de una persona que tiene ya 39? ¿Cómo es a la hora de sentarse en una mesa de negociación? Supongo que claro, que costará sacar dos, ¿no?
Bueno, yo cuando llegué el verano pasado, firmamos dos con opción a otro más.
¡Joder!
Si el equipo entra en Europa este año, pues automáticamente hay otro año más de contrato y bueno, pues luego firmaremos otros dos o tres, ya veremos, a ver cómo va todo.
¿No ves todavía el horizonte final?
Se va viendo más cerca, lógicamente. A nadie se le escapa que ya son 39 años y que ya estamos acabando. Pero me siento de verdad, me siento bien. Estoy disfrutando de estos últimos años. Quizá porque sé que son los últimos y que no van a volver. Entonces, cada partido, cada entrenamiento es motivo de felicidad y como tengo esa admiración y esa pasión por mi trabajo, pues lo disfruto cada día.
¿En qué notas que pasan los años? Sobre todo, ¿en qué lo nota? ¿Un portero en qué lo nota especialmente? Porque los jugadores, claro, te dicen, pues, no sé, la velocidad, el aguante, no sé qué. ¿Un portero en qué? ¿Reflejos? ¿Elasticidad? ¿En qué se nota?
En los cinco primeros minutos cuando te levantas cada mañana.
En que duele todo, ¿no?
Que te cuesta ir al baño cinco minutos entre los tobillos, las rodillas. Mira, al final yo creo que la cabeza es lo que manda y lo que está por encima de todo. Si estás bien psicológicamente y la cabeza funciona, yo creo que el cuerpo, lógicamente, pues vas perdiendo cosas y tienes que estar cada día más atento a la alimentación, al descanso, etcétera. Como te digo, las mariposas en el estómago, el tener la cabeza sana y ser positivo te permite que lo demás venga detrás y bueno, pues hasta que el día que no sienta lo que te digo, esas mariposas en el estómago, será el momento de dejarlo.
¿Estuviste cerca de volver a la Liga Española en algún momento? Sí, ¿no?
Sí, han habido años que hemos estado cerca.
Aleti, ¿no?
No, bueno, la Leti hace bastantes años de aquello, por allá por el 2013. Afortunadamente para ellos firmaron a Oblak en ese mismo verano, así que han salido ganando.
Le salió bien Oblak, la verdad. Oye, si te digo ahora quién es para ti el mejor portero del mundo en este momento, ¿a quién me dirías?
Es que no soy de quedarme solamente con uno. Yo creo que al final hay una terna de cinco o seis porteros que un mes está mejor uno.
Pero si fueras presidente del Lazio y tuvieras que fichar a uno, ¿a quién fichabas?
Ter Stegen.
Yo si fuera presidente del Lazio no fichaba a nadie. Pero,
claro, ya tienes portero, ya, evidentemente. Pero ya, pongámonos en que eres como Piqué, que lo has dejado ya y que estás el presidente.
No, hombre, a mí particularmente... Pues con los porteros que más me identifico, Ter Stegen me parece un portero completísimo, Oblak me parece que para el Atlético de Madrid es el mejor portero en estos momentos, Courtois está haciéndolo muy bien, Neuer es un portero referente, Donnarumma es un portero extraordinario,
pues claro.
Es que hay muchísimos.
No te mojas, pero no te mojas.
De Gea, ¿no? Es que hay muchos, ya te digo, no soy de quedarme con uno solo.
Pero no te mojas, no hay manera, David, no se moja.
Sí, hombre, Ter Stegen, ha dicho cuatro o cinco así...
No, ha dicho seis, tío.
Para meter nombres, pero es Ter Stegen.
Sí, si no le gusta quedarse con solo uno, pues te ha dicho seis.
Sí, también es verdad. Sí, sí.
Ter Stegen de primero, aquí hay que quedarse con el primero.
Sí, Ter Stegen. El titular, vale, va a COPE, metemos titular. Reina elige a Ter Stegen como mejor portero del mundo.
Y los demás...
Ya sabes cómo es la prensa.
Y menosprecia al resto.
Y menosprecia al resto. Pues escucha...
Y mira que lo hago por lo mismo, imagínate.
Sí, sí. El clickbait es un poco así, ¿eh? O sea, se busca todo eso. Hace mucho que no te metes en ningún charco, ¿eh? Ya me meto
estoy
yo por ti. Ya me meto
estoy
yo por ti, pero tú...
Estoy muy tranquilo, sí.
Sí, sí,
sí.
Te controlas.
Se vive mejor.
Te controlas, ¿no?
Se vive mejor, sí.
Vale. Oye, una cosa, ¿cómo ves la Liga Española? ¿Cómo ves lo del Barça? ¿Crees que va a ser muy duro el año para el Barça?
Bueno, yo creo que se han marchado jugadores importantes. pero el Barça es un grandísimo equipo, pese a todo, y seguro que va a reaccionar y que va a terminar peleando con los de arriba, ¿no? Con el Atleti, con el Real Madrid, con el Sevilla, con el Villarreal, con los que estén arriba, con el Valencia. Bueno, es una liga pues más disputada que en anteriores años y bueno, pues mejor para el espectador.
¿Y la selección española? ¿Cómo la ves? ¿Con nostalgia? ¿La ves poco?
No, la veo cada vez que juegan. Yo soy un aficionado de mi selección y cada vez que juegan, por supuesto que la sigo. Disfrutamos muchísimo en la Eurocopa y ahora pues hay que intentar cerrar esa clasificación para el Mundial, que con el último partido se nos ha puesto de cara y bueno, pues a ver qué pasa el mes que viene también en la Final Four.
Nos dice un oyente que prometiste en su día retirarte en el Córdoba. ¿Lo vas a hacer?
Eso lo prometería mi padre por mí. Yo eso no lo he dicho nunca.
¿No? Ah, vale.
Oye, pero ¿ciudad te has elegido para retirarte o no?
Uf, tiene para elegir, ¿eh?
Ciudad, es posible que nos asentemos en Madrid, casi con toda seguridad. Madrid-Córdoba, vamos a andar ahí.
Joder, claro, es que tienes Córdoba a hora 50 en AVE, conectada con el mundo entero. Es que Madrid para eso es una ciudad fantástica, sí señor. Aquí vienen muchos. Pepe, esta llamada era solo para darte la enhorabuena, para decir que nos alegramos mucho de que te hayan elegido mejor portero de la serie de la pasada temporada. Como decía antes Pedro Martín, cuando ahí estaba Donnarumma, uno de los mejores porteros del mundo también en la serie A.
Y un tío cojonudo y espectacular, ¿eh?
Sí, yo... Es un tío... ¿Sabes una cosa? No, Donnarumma, no.
Ah.
Es un tío que siempre va de frente.
Sí.
Por eso yo a veces he chocado con él. Porque los dos creo que hemos ido de frente por demás. Seguramente yo me habré equivocado mucho más. Pero es que es eso. No anda culebreando, ¿sabes? Si tiene que decirte algo, te lo dice a la cara. No anda culebreando por detrás, que si este tal, no sé qué. Esa es mi impresión de Pepe Reina después de años y años currando cerca de donde estaba él. Un abrazo, Pepe.
Un abrazo para vosotros, muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego. 12:45, hora menos en Canarias, en directo, el partidazo de la cadena COPE. Todavía no ha estado Miguelito con nosotros.
¿No?
En esta línea estaba pendiente para Miguelito. Miguelito. Pues
hay que conocer los convocados del
¿Qué
Madrid.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Qué mala baba.
Hasta
tienes.
Mañana no.
Mañana lista de convocados, ¿verdad? Del Madrid.
Sí, no va a estar Carvajal y tampoco Kroos.
Carvajal no se acoge al derecho de no decir lo que tiene. Que me parece muy respetable, ¿eh?
¿Pero a la prensa o al Madrid?
No, hombre, al Madrid. El Madrid lo tiene que saber.
Lo tiene que saber. Solo faltaría que el club no lo supiera.
Claro, el club lo tiene que saber. Entonces nosotros no sabemos qué es lo que tiene Carvajal después de la lesión de ayer. Lo cual determina que Carvajal está fastidiado con el caldo de cultivo que se ha generado de que está mucho tiempo lesionado. Mucho tiempo lesionado. Claro.
Ya, pero no tendrá la culpa la prensa de que se lesione.
No, pero bueno, quizá para evitar elucubraciones, pues dice... Mira,
pero nadie critica que... No se critica a Carvajal porque se lesiona.
No, yo creo que no hay...
O sea, yo creo que en Bale sí que se argumentaba como...
Justo.
La falta de profesionalidad como causa las lesiones y de Carvajal. No tengo esa sensación.
Es que no...
Nunca
no
he escuchado que sea mal profesional.
Incluso Hazard, que...
No son casos claro. comparables, yo creo.
No, pero Hazard, que fue por un golpe muchas veces... O sea, güey, el tobillo se lo destrozó un tío y la gente se decía que estaba gordo, pero con Carvajal nunca ha pasado nada.
Yo, si fuera socio del Real Madrid, sí me gustaría saber lo que tiene Carvajal, ¿eh?
Ya, pero...
Entiendo que ahora existe esta ley y claro, tal y cual, claro. Pero yo creo que deberían de decírselo al socio del Real Madrid, qué es lo que tiene un jugador de
club. Si es que aparte, nos vamos a acabar enterando. Si esto pone el contador a cero y sumando partidos. Si es que no tiene más historia. Lo único que sabemos es que es en el gemelo, músculo que no se lesionó la temporada pasada, porque el historial de Carvajal es curioso. Por ejemplo, hace dos temporadas no se lesionó, en la 19-20 solo sufrió una gripe, el año pasado, en la 20-21, se perdió 36 partidos, principalmente por lesiones en el muslo derecho, y esta es la primera de esta temporada. Ha sido sometido a una ecografía, mañana resonancia. En principio va a estar 15 días de baja, eso quiere decir que hasta después del parón de selecciones no va a reaparecer, es decir, se va a perder estos tres partidos en el Bernabéu, Mallorca, Villarreal y Sheriff, también la salida a Cornellá para jugar ante el Español y luego ya después de la Nations League volverá a la disciplina del Real Madrid. Buenas noticias también porque Toni Kroos ha saltado ya al césped, ya está bastante recuperado de la pubalgia y no se descarta que antes del parón, que la próxima semana pueda estar ya a disposición de Ancelotti. Hemos sabido también hoy que no ha acudido hoy a Valdebebas Valverde, ha quejado de una gastroenteritis. Vamos a ver cómo evoluciona para el partido del próximo miércoles ante el Mallorca, donde, como venimos contando este fin de semana, van a aparecer las primeras rotaciones y jugadores importantes, como puede ser el caso del propio Valverde o de Casemiro, podrían tener un respiro, porque de momento lo están jugando prácticamente todo.
Estás tapadito con Vinicius, David.
Estoy esperando a que vuelvan los que hoy le ponen por las nubes, volverán a su redil y ya hablaremos. Yo soy de la teoría del ama, que esto no es como empieza, sino como acaba.
Ya bueno, pero el arranque es...
Sí. Lucendo. Vamos, también está, marcó que, en sus primeras jornadas con el Barça.
¿Qué estás hablando? Y Morales. Lucendo no.
Bueno, Lucendo no marcó, la verdad.
Jugó un partido y desapareció.
¿Decías, Luis?
No, que está tapadito, que no quiere reconocerlo, pero está tapadito.
Hombre, es que
no puede hacer otra cosa. No, ahí me decía el otro día, tranquilo, que llegará mi oportunidad.
No tengo ninguna duda, y estoy con la escopeta cargada, ya verás. Volveréis, ya lo veremos.
Bueno. ¿Algo más, Miguelito?
Pues que ha hablado Ancelotti y que dice que está viviendo en una luna de miel. Lleva 800 partidos en los banquillos como entrenador. Ha hablado hoy en una emisora italiana para celebrar la efeméride.
Mira, vamos a escucharlo, porque ha hablado en la radio efectivamente sobre la luna de miel que está viviendo con el Madrid. Luna de miel, qué bonito, ¿eh?
Como David en el partidazo.
Un poco cursi, pero sí.
Bueno, ¿por qué cursi la luna de miel?
No he vivido ninguna luna de miel, digo, a lo mejor.
No.
¿Tú no estás ni casado? ¿Ni en el partidazo?
¿No estás casado?
No.
¿Y tienes hijos?
Tres.
¿Y estás en la COPE?
Es moderno.
Hay tiempo para todo.
Claro, ¿te gustaba radio?
¿Te vas a casar?
¿Te gustaba? ¿Te vas a casar?
No.
De momento no.
Como yo, de momento.
como David. Así no hay que separarse después.
Como Luis, claro. Venga, anda. 12:50, este es Ancelotti.
Del mio futuro, sinceramente, non lo so. Adesso, per me, è come una luna di miele qui a Real Madrid, e spero di, attraverso i risultati, di rimanere a lungo.
Sí, luna de miel, ¿te parece curso? Luna de miel es todavía más.
No, sí. Pero yo sé que celebro y reconozco que este tipo está entregado al Real Madrid en su primera etapa y
está feliz
segunda.
En Madrid, feliz en Madrid.
Él está donde quiere estar.
Le encanta la ciudad, le encanta el club. Yo creo que cuando le llamaron dijeron, o sea, ahora no os preocupéis que estoy hoy con trabajo, pero llamo ahora y me voy.
Que cualquier entrenador con un mínimo de ego no hubiese vuelto al Real Madrid en la segunda etapa por cómo se fue la primera, que al fin y al cabo fue el tío de la décima y lo largaron. Y yo creo que este tipo está, si lo echan y le llaman de aquí 3 años, volvería al Real Madrid. Tengo la sensación.
Bueno, pues perfecto.
Sí, es muy bueno para el Madrid y para Ancelotti.
Ancelotti no le cae mal a nadie, ¿verdad?
No. Hombre, yo, tampoco me cae una maravilla, pero no me cae mal.
Yo creo que no le cae mal a nadie.
No. Es muy difícil que Ancelotti generar algo complicado. De antipatía. Porque
Zidane caía peor que Ancelotti.
Sí.
¿En serio?
Sí.
Zidane le caía mal a gente, ¿eh? A mí me caía peor que Ancelotti, por ejemplo.
Zidane peor, sí.
Sí.
Pues yo te lo juro, yo creo que son dos personas con las que es muy difícil.
Por eso pongo a Zidane como ejemplo, que creo que Zidane es un tío que cae bien. Pero Ancelotti es que no le cae mal a nadie.
A mí que me caen casi todos mal.
Si son gente así, Zidane, Ancelotti, Mourinho, Luis Enrique.
Habla mucho más de fútbol Ancelotti que Zidane, ¿eh? Igualita las respuestas de Ancelotti a las
que. ¿Cómo te tiras del barquito de Zidane?
No, me voy a bajar del barquito de Zidane, David, pero no, escucha, en la carta. Nos reprochó a los periodistas que le hubiera gustado hablar más de fútbol. Es que cuando le preguntábamos a Zidane por fútbol no le interesaba, pero a Ancelotti sí, y da respuestas muy interesantes y además es bastante sincero.
Sí. Miguelito, gracias.
Muy buena información, Miguel.
Un abrazo, gracias, David. Mañana vamos con la convocatoria.
Mañana convocatoria, pero vamos, de cara, ¿eh?
Sí. A ver si aceptamos el 11, que es más importante.
Tú por la convocatoria, sí. Y en Twitter, si puede ser.
Efectivamente, y el número de internacionalidades, que es tu pasión. Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego.
Ahí para todos.
Vámonos hasta La Palma. Las imágenes son impresionantes, son increíbles. Desde aquí, nuestra solidaridad con toda la gente que está allí. De verdad que es una sensación horrible ver cómo va bajando esa lava y va comiéndose poco a poco toda la vida que se encuentra a su paso. Increíble, sí. De verdad. O sea, pensamos que no íbamos a vivir todo lo que estamos viviendo, esto a distancia de nosotros, pero hay compatriotas nuestros que lo están viviendo in situ, en su casa, y es increíble. De verdad que es absolutamente increíble. Hay un enviado especial de la cadena COPE de La Palma, Álvaro García. Hola, Álvaro, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Cuál es la situación allí ahora mismo?
Pues mira, esta noche ha habido novedades. Aquí en La Palma se ha evacuado a algunos residentes de la zona de Tacande por la apertura de una nueva boca. Es la novena boca en este volcán de la Cumbre Vieja. Y más o menos al mismo tiempo hemos sentido un seísmo de magnitud 4,1.
Madre
el más
mía.
Sentido de los últimos días. De hecho, hay bastante nerviosismo por esta zona. Y por si fuera poco, han cortado una de las carreteras que cruza La Palma, que es la LEP3. Así que la movilidad está afectada, porque es que de hecho, Juanma, muchos curiosos se acercan, hacen fotos, pero es que se paran en la carretera, hacen vídeos, y eso pues entorpece las labores policiales, se paran en la carretera, forman caos. De hecho, yo estoy en uno de esos atascos, porque hemos tenido que abandonar la zona que estábamos justo frente a una de las lenguas de la lava. Finalmente hemos tenido que abandonar, porque durante el día está iluminado y hay agentes de la Guardia Civil, de policía local y rurales, pero obviamente por la noche la visibilidad es nula. Lo único que vemos a lo alto es ese volcán escupiendo esa lava, que es
sigue,
una imagen
sigue
terrorífica.
Así, sigue así, ¿no?
Sigue así. Es una escena dantesca. Yo creo que es el infierno en Canarias, básicamente, porque es que se está devorando todo lo que pilla a su paso y provoca incluso esa lluvia de ceniza volcánica que incluso nos obliga a llevar chubasqueros.
Perdona, Álvaro, no, nadie se atreve a decir exactamente cuánto... Bueno, claro, exactamente no, pero más o menos cuánto dura un fenómeno de estas características.
Es que si tiramos para atrás en los últimos, algunos hablaban de un par de meses, otros tres, es decir, que hay que agarrarse a que hay que vivir el día a día. La gente, incluso una de las imágenes que más me llama la atención, es que estamos cansados de ver a la UME, a la policía, a bomberos actuar, pero es que en estos casos, ante este tipo de fenómeno, lo único que pueden hacer es, bueno, si surge algún incendio que pueden ayudar y echar una mano, lo hacen, están evacuando, sacando animales que están abandonados, pero es que en realidad no se puede hacer nada. Es la realidad pura y dura, que lo único que toca es esperar, cruzar los dedos de que esas lenguas no se vayan, digamos, cambiando de sentido. Seguimos esperando que llegue al mar, que eso también va a producir una imagen bastante, bueno, pues que va a suscitar fotos y vídeos, porque va a provocar una explosión en el mar cuando llegue la lava al océano. Pero es verdad que, claro, la imprevisible dirección de la lava hace que estén todos, pues, a expensas, porque la gente que ha abandonado sus casas, en definitiva...
¿Cuánta gente se ha desalojado de sus domicilios?
Más de 5.000 personas.
Es increíble.
Oye, perdona, Juan, una duda. Álvaro, es que he leído que la lava, las lenguas de lava se han parado un poco, ¿no? Porque estaba previsto que llegaran al agua a las 8 de la noche, y luego han dicho a las 9 y dicen que ya esta noche no van a llegar. O sea, que ha habido un pequeño frenazo ahí, ¿no?
Sí, se ha ralentizado. Y es verdad que eso ha surgido en una de las declaraciones de las autoridades locales, pero es verdad que hablando con bomberos y con Guardia Civil de montaña, decían que era bastante complicado que llegase a las 8 de la tarde, porque habían fijado esa hora, pero obviamente no ha llegado a esa hora, porque son los que están a pie de montaña y saben la velocidad que estaba cogiendo. Va muy lenta, pero eso no hace que sea igual de complicada, porque es que lo arrasa todo. Digamos que el hilo musical es el crujido de ese volcán, que es espectacular, pero... lo sorprendente es que a medida que va bajando lentamente, a que se forme un bloque, un muro sólido de lava, va quebrando cristales, entonces se va mezclando ese crujido con el sonido de los cristales. Vemos incluso hasta ropa por los suelos, ventanas abiertas, puertas abiertas, que muestran claramente que, bueno, pues que muchos pudieron actuar con antelación, pero otros tuvieron que salir corriendo.
William Nazco es el presidente del Atlético Paso, equipo de tercera división. Hola, William, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
¿Dónde está usted, presidente, ahora mismo?
Bueno, yo estoy en mi casa, vivo en el casco de la ciudad, a unos 2 kilómetros aproximadamente de donde fue la erupción.
A 2 kilómetros. ¿Cuál es el círculo de seguridad? ¿A cuánto no se puede estar ya cerca de donde es la erupción?
Bueno, la verdad que yo exactamente no soy, porque no soy una persona imprudente en ese sentido, pero no creo que dejen acercar a menos de 1 o 2 kilómetros, no lo sé. En cuanto al casco, ya te digo, no creo que cuando salgas del casco no te dejan entrar en menos de 1,5 kilómetros, no te dejan pasar.
¿En algún momento de sus vidas habían pensado que existía esta amenaza, que esa amenaza era real?
No, bueno, siempre piensas que, bueno, vivimos en una isla volcánica y si lees la historia, pues bueno, puedes tenerlo en cuenta, ¿no? Pero como muchas cosas en la vida, hasta que no te pasan y hasta que no las tienes en, al lado tuyo, no te lo crees. La verdad que es impresionante este fenómeno natural, pero a la misma vez nos tiene el corazón encogido porque al final es un drama y está perjudicando a muchas personas.
¿Hay jugadores del equipo afectados directamente? ¿Han tenido que abandonar alguno su casa?
No, yo creo que jugadores no, pero sí estamos preocupados porque el club lo componen muchos equipos de base y muchas familias, padres de muchos niños, sí están pasando momentos malos y muchas familias de esas sí han tenido que ser evacuadas. Jugadores sí, no, creo que el preparador físico sí ha estado pasando unos momentos muy malos y pendiente con su familia de por dónde pasa la lengua de lava.
Porque claro, uno se va de casa y luego tiene que esperar y rezar para que la lengua no pase por ahí, no le arrastre la casa.
Sí, exactamente. Es la incertidumbre de que te obligan a evacuar, por supuesto por seguridad, pero vives con ese miedo, con esa angustia de no saber si volverás a ver a tu casa más. Entonces, así hay muchísima gente. Te conmueve ver la gente en el pueblo, y yo he visto gente llorando hoy en el pueblo, y la verdad que es un día triste, tristísimo, lo respira el pueblo, el casco, porque vamos, es un drama y hay muchos daños.
Estamos hablando de 5.000 personas afectadas, y encima en una zona donde podemos decir que se conoce todo el mundo, o sea, ahí prácticamente ustedes se conocen todos.
Sí, exactamente. Pues más peso tiene esta situación porque al fin y al cabo somos vecinos, familiares, amigos, o sea, nos conocemos directa o indirectamente todos, entonces sufrimos muchísimo por ello.
¿El campo dónde está? ¿El campo de fútbol?
El campo está en el casco, bueno, un poquito separadito del casco, pero bueno, prácticamente dentro del casco y como yo, el campo de fútbol estará a 1.5 kilómetros más o menos del volcán.
Se llama Estadio de Fútbol El Paso, ¿no?
Estadio Municipal de El Paso. Es un campo municipal, un estadio municipal.
¿Los desalojados allí dónde están?
Bueno, los desalojados, el estadio municipal ha estado al servicio de este problema, pero bueno, ha sido un centro donde allí han reubicado a la gente, hay un cuerpo de Cruz Roja y trabajadores del ayuntamiento que se dedican un poco a atender a la gente y decirle dónde se ubican. En el campo no se ubican creo que en el fuerte, en el cuartel que había en su momento en la isla de La Palma. Ahí es donde creo que están ubicando a la gente y bueno, y los que tienen familiares y amigos que también se reubican en esos sitios.
Y cuando les dicen que esto puede ser 2-3 meses, o sea, se te tiene que venir el mundo encima, porque claro, es que ¿cómo se puede vivir así durante tanto tiempo?
Pues sí, la verdad que no hemos, bueno, yo personalmente ahora no he mirado a largo plazo, 2 o 3 meses, la verdad que claro, no quiero pensarlo, porque claro, lo que tú acabas de decir, para mí un día como hemos pasado de ayer a hoy ya es larguísimo, o sea, ya te está pesando muchísimo, te está pesando y mentalmente y en el corazón, porque es mucho el daño. Entonces no quiero pensar que esto se alargue muchísimo, pero bueno, vamos a ver lo que pasa y a ver hasta dónde nos lleva este volcán.
¿Cómo se puede ayudar desde la península? ¿Qué reclamarían ustedes que están allí en el terreno y que son los principales afectados?
Bueno, la verdad que nosotros agradecemos mucho la solidaridad, la ayuda, el cariño, el estar pendiente de nosotros. Ya con eso ya empezamos nosotros a sentirnos, bueno, queridos, pendientes. Sé que nos quiere toda España, nos quiere, bueno, todo Canarias ha volcado muchísimo con nosotros. Y al final, bueno, cuando lleguen los momentos que realmente necesitaremos ayuda para ayudar a toda esta gente que ha perdido todo, pues bueno, necesitaremos ayudas del Estado y demás. Ahora, ¿qué nos pueden ayudar? Pues la verdad que te digo, luchar contra un fenómeno de esta índole es difícil decirte qué pueden hacer para ayudarnos. Es que te da una impotencia enorme. Tienes que ver cómo camina, cómo daña las propiedades, cómo daña los hogares y camina, bueno, sin sin pausa hacia la costa, ¿no? Entonces, la verdad que es complicado porque...
¿A cuánto está de la costa exactamente?
Yo creo que puede estar a unos 7, 8 kilómetros puede estar de la costa. Ahora mismo habrá recorrido, no sé si 2 o 3, no lo sé exactamente, no quiero mentirte.
Usted tiene una tienda, ¿no?
Yo tengo una tienda, sí, tengo una tienda y una imprenta en el centro del casco, sí.
¿Y ha ido gente porque se ha quedado sin nada?
Sí, la verdad que ya hoy mismo me pasó un caso que me emocionó muchísimo, ¿no? Gente que entra desesperada con unas cholas, que fue con lo que salieron, y llegó un matrimonio y me pidió unos zapatitos para el niño, ¿no?
Joder.
Entonces le dije a él, ¿y tú no tienes tenis? Dice, no, a mí no me importa, dame los de los niños y yo te los... Digo, le dije a la señora, ¿qué número calza él? 43. Vale, pues llévaselos y tal. Y entonces el pobre, con las lágrimas, se los llevó porque gente que no está para eso, no está preparada o le da pena. Son casos que te conmueven muchísimo y la verdad que me dieron hasta ganas de llorar porque la gente está muy desesperada.
Presidente, le mandamos todo el ánimo del mundo. Ojalá que esta pesadilla dure poco y que poco a poco vaya volviendo la normalidad a la isla de La Palma. Un abrazo desde Madrid.
Gracias a todos y por todo el cariño y toda la solidaridad de toda España. Un abrazo.
Gracias. Hasta luego. William Nazco, el presidente del Atlético Paso, equipo de tercera división allí en la isla de La Palma, que están sufriendo de primera mano lo ocurrido. Es increíble, ¿eh? Increíble.
Bueno, es descorazonador, la verdad, porque la mayor sensación que transmite todo el mundo, los habitantes y los corresponsales, es la impotencia, el ver que se te come la vida y no puedes hacer nada.
Sobre todo que no lo sabes, es que casi peor que el desastre es la incertidumbre, o sea, no sabes qué va a ser de tu casa, no sabes si vas a poder volver.
Mira, antes de que os vayáis, una noticia que nos lleva a Argentina, que tiene que ver con Ayala. Que ha sido asaltado por 3 atracadores con adoquines, bueno, en una situación de riesgo espectacular. Nos lo va a contar nuestro compañero de TIC Sport, Gastón Edul, desde Argentina. Hola, Gastón, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, un abrazo grande para todos. ¿Cómo andan por allá?
Pues preocupados. ¿Nos puedes ampliar qué es lo que ha pasado con Ayala? Con Roberto Fabián Ayala.
Sí, lo primero que hay que decir es que él está bien. Él sufrió un asalto en la ruta 9. Es una ruta que sale desde Buenos Aires para ir a la zona norte, donde él tiene su residencia, y bueno, lo asaltaron en la ruta con adoquines, con piedras grandes. Lo único que hicieron fue violentar el auto principalmente y sufrió pérdidas materiales, una suma de dinero importante para los argentinos, 650.000 pesos, pero bueno, por supuesto que el robo es anecdótico porque la verdad es que solamente hay daño material. Él está bien, está fuera de peligro, no está herido ni mucho menos, pero sí pasa un momento angustiante.
Vale, pues con eso nos quedamos. ¿Les han detenido? Perdona, no sé si... ¿Han detenido a los asaltantes o no?
No los detuvieron, pero la policía se está encargando de eso y seguramente lo terminen haciendo, porque cuando un caso se torna tan mediático porque involucra una persona importante de Argentina,
les
la policía actúa bastante más rápido. Sí, vale. Exacto.
Gracias, Gastón. Un abrazo.
Abrazo grande de Buenos Aires para todos por allá.
Hasta luego. La comunicación con Gastón Edul, compañero de TIC Sport, para cerrar este tramo de programa que cerramos con los mensajes de los oyentes. ¿Qué dicen, Alberto Lau?
Nos explicaba un oyente. Es imposible saber con exactitud la duración del fenómeno magmático. Se puede estimar por los modelos predictivos, pero la naturaleza tiene muchas variables complicadas de modelizar. Juanma, la erupción, por ejemplo, del volcán Teneguía duró sobre 40 días. El del Hierro, el volcán Marino, duró 6 meses y el de aquí, de Timanfaya, duró 6 años. Madre Así mía. Que elegid. Sobre la entrevista con Pepe Reina, decía un oyente, Pepe Reina es un portero impresionante al que algunos solo conocen por sus chistes en las celebraciones. Enorme don Pepe Reina. Me parece increíble que con la trayectoria que tiene Reina solo haya ganado una liga. Y un oyente, el que nos decía lo de la promesa de Reina de retirarse en el Córdoba, nos ha mandado el artículo y efectivamente fue el padre de Reina el que lo prometió.
Ay, amigo,
dice, en un artículo AF, dice, mi hijo Pepe Reina quiere retirarse en el Córdoba.
Le ha metido en un buen embolado el hijo, ¿eh?
Y sigue el artículo, el padre de Pepe Reina ha afirmado que terminará en el Córdoba su carrera deportiva y además lo hará gratis. Dijo el padre.
Compañeros, muchas gracias por venir esta noche al partidazo.
Lo hemos pasado fenomenal.
Tenéis que dejar las líneas libres.
Un abrazo a Emilio.
Sí, yo...
Voy a ver Masterchef, a ver si todavía sales.
Sí, pero estoy salvado. Amiguín, estoy salvado esta noche ya.
Hay que dejar las líneas porque viene un campeón ahora.
Viene un campeón, ¿eh? Chema Martínez, que ha ganado en Islandia.
Sí, la Vulcano, grande. La ultramaratón. Sí, sí.
Mira, la Vulcano precisamente.
¿Sí? Ultramaratón, madre mía.
Ultramaratón, sí. Casi nada. Lo que hacemos tú y yo con vinos, pero él lo hace corriendo. Bueno, ¿qué te parece?
Cada uno suyo.
Efectivamente. Un abrazo, compañeros.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
José Luis Barrera, Morate, geólogo. José Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué hace que un volcán sea activo, inactivo?
La palma y el hierro están claramente en corteza oceánica. ¿Qué quiere decir eso? Que el manto está más arriba y es más fácil ahora empezar a echar...
Señor presidente de Colombia, don Iván Duque.
Carlos, muy buenos días, un saludo.
¿Tienen ustedes un problema, que es la presión migratoria, que les llega de su frontera con Venezuela? ¿La situación cómo es de tensa en esa franja?
Es la crisis migratoria más grande del mundo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Gira a la derecha.
Es recto, lo sabré yo.
Recalculando, su ruta ahora es 30 minutos más larga.
¿Tu instinto juega en otra liga? Entra en Betway.es, combina hasta 10 mercados en un partido de fútbol y saca tu instinto a jugar en Betway. Juega con responsabilidad. Solo para mayores de 18.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bodegas Land no son muy de fichajes galácticos. Incluso la enóloga María Barúa es de la cantera, de la casa, como les gusta decir en Land. Porque solo con gente de la casa, conocedora de su tierra riojana, nacen ideas como LAN Extreme, uno de los riojas ecológicos más valorados del mercado. LAN, soñar con los pies en la tierra.
Hoy, Mateo Ruiz, de 12 años, ha recogido su cuarto de motu propio, incluido el calcetín que llevaba en el suelo desde tercero de primaria. Su madre ha dicho, en casa no estábamos tan contentos desde que empezamos a ahorrar con Línea Directa. Bien por Mateo.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Llega la nueva programación de Club de Vacaciones para Viajeros Más 60 con Viajes El Corte Inglés. Destinos como nuestras playas, balnearios, rutas por España y Europa a precios increíbles, sin gastos de cancelación y pensión completa. Además, reservando antes del 1 de noviembre tendrás un 25% de descuento en la compra de tu maleta y un bono regalo de 30 euros para tu próximo viaje. Los mayores de 60 son los mayores viajeros. Consulta condiciones con Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? ¿Confías en las opciones de tu equipo favorito? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado, con cuotas especiales, misiones y las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más, la emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ya está Chema Martínez preparado para el kilómetro, pero antes el mensaje importante de Gemma Santos. Gemma.
Mensaje súper importante, como ya estamos en otra previa de jornada de liga, he abierto Winamax y me he encontrado con unas pedazo de cuotas directamente. Y para demostrarlo, vamos a ponerle un par de ejemplos a todos nuestros oyentes. Mira, en Winamax veo que el empate mañana entre el Getafe y el Atlético de Madrid tiene una cuota de 3,45 y veo que una victoria del Athletic se paga casi 2-1 en Winamax, 1,92 tienes de cuota. Increíble, ¿a que sí? Bueno, además puedes consultar todas las cuotas actualizadas al instante en Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta liga, apuesta por ellos, apuesta por Winamax, las mejores cuotas con Winamax. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Kilómetro 42 rompe todas las fronteras geográficas,
sí, sí,
pero
sí,
también mediáticas.
Sí, señora, y esto está muy bien porque así no parece que es algo vanidoso, que lo decimos nosotros porque Chema es amigo y hermano nuestro. No.
Telediario, telediario de Televisión Española.
Correr 6 maratones en 6 días, lo han oído bien. Es posible que muchos piensen que no hay cuerpo que lo resista, pero sí que lo hay. Son varios los que lo han conseguido en el ultramaratón de Islandia. Y el ganador, con lluvia, con frío, con viento, ha sido un español, Chema Martínez.
Esto, más que una carrera, es una locura, aunque por lo menos es una locura con estos paisajes tan impresionantes de fondo. Y de todos estos locos, el más rápido es Chema Martínez, que miraba hacia detrás, eso que casi desde el primer día corría solo escalado, porque nadie podía seguirle.
En Antena 3 también, ¿eh?
Antena 3 también.
Otro reportaje de minuto y medio, sí.
O sea,
sí,
tenemos que ponerle la cruz a Telecinco, a la Sexta, a
no,
4...
Es que no me ha dado tiempo de ver todas. Yo las que he visto la 1 y Antena 3, y a los dos la cobertura ha sido estupenda.
Pues nos ha concedido una entrevista a Chema Martínez.
Y no suele ser fácil.
No, no es fácil, ¿eh? No es fácil. En directo, Chema Martínez, hola, buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma, buenas noches, Joseba.
¿Qué tal, Chemita?
Estamos muy orgullosos, ¿eh?
Oye, yo también estoy contentísimo. Qué bien sienta lo de ganar. Que pensaba que iban a decir que estaba más loco, ¿no? Ha ganado el más loco del de las locuras. Pero vengo con las pilas cargadas a tope, ¿eh? Yo puedo decirlo, no como Carvajal, yo puedo contar que estoy destrozado, que me duele todo el cuerpo, que tengo inflamado toda la musculatura. Pero he venido, vamos, súper feliz y súper contento a pesar de la dureza de la competición, que al final no fueron 6 maratones, fueron 5, porque os acordáis que se suspendió una por el mal tiempo, y al final fueron 225 kilómetros, en condiciones tremendas, muy duras, pero bueno, ha sido correr por esas tierras, un lugar mágico, pero tan mágico como salvaje, y las condiciones han hecho que fuera todo mucho más duro, pero como os digo, vengo totalmente crecido y con las pilas cargadas para enfrentarme al reto que haga falta.
Claro, es que tú has conocido de primera mano lo que es una tierra volcánica, ¿verdad?
Sí, y bueno, y más aún con lo que está pasando
en
La Palma, ¿no? Fíjate además que donde está pasando todo, hace 3 años una carrera que se hace por allí, el Reventón, que salía desde El Paso, era un lugar que corrías por la lava, ¿no? Que se había quedado, y bueno, lógicamente, pues ver cómo las cosas que tiene la naturaleza, ¿no? Pues y ver lo que está haciendo ahí en La Palma, ¿no? Y toda la gente cómo está afectada, pues se te pone un poco, se te encoge el corazón. Y bueno, pues donde estaba allí en Islandia, estaba también otro volcán en erupción, ahí cerca del aeropuerto, además muy cerca de Reykjavik, y bueno, ellos están preparados porque tienen volcanes que tienen un, pues como una horquilla en las cuales en esos 5 años pues se puede provocar una erupción, ¿no? O sea que al final es una tierra que está en continuo movimiento, muy joven y que se va creando. Y bueno, correr por allí ha sido algo mágico y maravilloso que no lo voy a olvidar, ¿eh? O sea, ha sido mi primera visita y espero repetir.
¿Cómo estás?
Muy cansado, muy cansado.
¿Has corrido hoy? ¿Has hecho algo hoy?
Sí, no te puedo engañar.
No, sí, yo estaba hablando con él, bueno, voy a correr, luego ya preparamos la sección.
Flipante. He salido a correr, pero por el mero hecho salir a correr por la hierba para mover un poco la musculatura, porque tenía las piernas súper hinchadas, tenía líquido en los pies, cuando tienes los pies hinchados, que notas que tienes el líquido por ahí, ¿no? Y luego la musculatura muy dolorida, muy inflamada, y lo que he hecho ha sido dar un paseo por la hierba, para movilizar un poco esa musculatura e intentar acelerar un poco los procesos de recuperación. Luego he hecho agua fría, he dado masaje, o sea, que cuidándome todo lo que he podido, pero sí he salido media horita, muy suave, por encima de 5 minutos el kilómetro, o sea, que no te engaño. Pero muy poquito, ¿eh? O sea que simplemente ha sido testimonial y para sentirme un poquito mejor.
Lo peor que ha sido, Chema, el frío, el viento, la lluvia, los ríos que había que atravesar.
Sin ninguna duda, el frío. O sea, ha sido, yo he corrido la Antártida a menos 25, menos 28 grados, con mucha ropa preparado para ello, pero Fíjate que estuvimos, cuando hablamos la semana pasada, yo no había pasado nunca una sensación así, la sensación de que como que el cuerpo se te encoge, que ves que el frío te limita, que empiezas a acalambrarte, que es imposible correr, que solo puedes casi caminar en algunos momentos, y esa sensación de que te vienes abajo muy de repente, o sea, que pasas de ir bien corriendo a cómo experimentar cómo tu cuerpo no tolera el frío y lo pasas mal. Menos mal que afortunadamente en cuestión de 30 minutos volví a recuperarme y todas esas sensaciones desaparecieron, pero era incapaz de desabrocharme la mochila, o sea, incapaz de hacer cosas que bueno, que alguien como yo que ya estoy acostumbrado, pues sopesas, ¿no? Me tuve que parar, abrigarme, intentar reanudar la marcha, pero lo del frío, sobre todo el viento que hizo que bajase mucho la sensación térmica, para mí fue lo más complicado, porque lo de cruzar ríos, pues estoy acostumbrado. Hubo un momento también complicado en una arista, ¿no? En el cual, pues, el miedo, el pánico, el ser capaz de tener un poco la mente clara, porque tienes que caminar por el... No es el fin una arista, ¿no? Pero sí que tienes que tener cierta precaución, y como iba bastante entero, pues el miedo no me causó ningún tipo de, pues eso, de pánicos, y fui capaz de terminar en primera posición, que era lo que quería, ¿no? Terminar la carrera y ganar, que me había preparado mucho. O sea, que lo peor fue sobre todo el frío y esas condiciones, domina el suelo con lluvia en las tiendas, que se hacía bastante complicado.
Joder. Es que las
¿cómo lo pinto, eh? ¿Cómo lo pinto?
No, es que claro, eran unas mini tiendas.
Claro.
Eran mini tiendas y claro, con unos ventarrones enormes, ¿no? Y claro, pasar ahí la noche tenía que acongojar un poco, ¿no?
Hubo una
¿viste algún bicho? ¿Viste algún bicho así?
Ahí no hay ni bichos.
No, esta vez he ido
ni
solo.
Ni un animal, ni
no hay nada.
Un oso polar, algo.
No he visto, o sea, nada, no me he cruzado. Lo único así diferente fue las termas, que en estas temperaturas, en la tercera etapa terminamos y me dicen, ¿podéis meteros en unas termas? Digo, ¿cómo que podemos meteros en unas termas? Y meterte en agua entre 40 y 45 grados, después del frío que pasamos, pues fue algo, eso sí que fue. Digo, no me mudo aquí, creo que estuve 3 horas. Sin querer salir de ahí. Luego me tuve que ir al fuego a calentarme, pero fue una sensación maravillosa lo que hace la naturaleza, ¿no? Eso, cómo se quedan esas termas, cómo sale pues esos geysers, ¿no? De vapor, con el azufre, y fue maravilloso. O sea que lo de la y bueno, y una de las noches empezó a llover, empezó a hacer viento, y las carpas que tenía la organización se volaron, y hubo todo el mundo que salió de las tiendas para intentar recoger todo lo que había salido, y fue el día que se suspendió la etapa. Fíjate que una etapa de 50 kilómetros nos transportaron en jeep. Y para hacer ese traslado de 50 kilómetros tardamos 2 horas y media en coches, ¿no? Y que tampoco era demasiado, ¿no? Y bueno, yo lo agradecí porque digo, mira, 50 kilómetros que me ahorro, y mañana para la etapa larga que tuvimos que hacer en modo navegación, siguiendo nuestro GPS, pues está un poquito más entero.
Pues enhorabuena. Enhorabuena, campeón. Enhorabuena.
Sí, señor.
Por cierto, que el ganador, ¿se puede saber qué se lleva el ganador?
Pues se lleva, mira, me llevé una, a ver si os la enseño, una estatua que me han hecho hecha con lava, de un artista local, que es un vikingo increíble, o sea, me ha encantado, que tuve que traerla en la mano porque no tenía nada donde llevarla, y me pasé todo el viaje para que no se me rompiera porque era como muy delicada. Y poco más, o sea, y si nos llegas a ver a los 30 el día de, bueno, cuando entregaron los premios, una pequeña fiesta que se hizo, bueno, o sea, como estábamos todos tan contentos, yo creo que habíamos terminado, y unos cuantos que desgraciadamente no pudieron terminar, pero una felicidad de haber terminado. Y
y los 750.000 euros del primer clasificado.
Claro.
Eso también. Eso también.
Bueno, a ver,
no hubiera estado mal, ¿eh?
De noticias de la semana, que hay 6.000 personas que han participado este fin de semana en la Cursa de la Merced,
en
Barcelona.
La Cursa de la Merced, sí, han ganado Alejandro Rodríguez y Cristina Silva. Hemos tenido los 15 kilómetros nocturnos de Valencia, con Moi Maru y Joyce Chepkenoy como ganadores. Tyrone Borre se ha convertido en el sexto hombre más rápido de la historia, ha conseguido una marca de 9.76 en Nairobi. Y se
sí,
ha muerto.
Y fíjate, sí, Joseba, pero fíjate que ha hecho 9.76. Estamos hablando de Bromel, que era uno de los grandes favoritos en los juegos, que decepcionó. Pero el que ha quedado detrás, el keniano, Ferdinand Namanyala, ha hecho 9.77, que ha sido récord de África. O sea, un keniano que ya no solo corre en el fondo, sino que se ha marcado un 9.77 también en esa prueba en Nairobi. O
claro,
sea que,
con lo cual será el séptimo hombre más rápido de la historia.
Sí.
Claro. Y se ha muerto Yuri Sedig. Y la gente dirá, ¿quién es este? Bueno, pues era el hombre que tenía el récord, que sigue teniendo, el récord mundial de lanzamiento de martillo. Lo consiguió en el año 1986 y nadie ha sido capaz desde entonces de batir ese registro. Y se ha muerto a los 66 años. Y el próximo domingo tenemos el maratón en Madrid. y es una gran noticia.
Hombre, enorme noticia.
Claro que sí. Yo me quedé sorprendido cuando me dijo Chema, bueno, tenemos que hablar del maratón el domingo. Digo, ¿cuándo es el maratón? Digo, si yo no me he enterado. Pues es el próximo domingo.
Es maratón y medio maratón, me parece.
10 kilómetros
y
medio
kilómetros también.
Y el maratón entero. ¿Por qué vas a correr tú o qué?
No, porque tengo unos amigos, Rubén y María Ángeles, que lo corren. Sí.
¿Tú vas a hacer algo, Chema, o no?
Pues yo me imagino que algo haré, porque pues Adidas está metida ahí, es un patrocinador y bueno, voy a estar durante el fin de semana y seguramente alguna de las pruebas haré, a ver cómo me recupero y en función de cómo recupero haré una u otra, pero fijaos que...
Hombre, perdona. Maratón no harás, ¿no?
No, maratón.
Ah, vale.
Digo una u otra, quiere
diez
decir...
10 o 21.
10 o 21, vale. O sea que... Pero, y seguramente, vamos, no en modo competitivo, sino lo que me permita el cuerpo. Pero para que os hagáis una idea, pues se ha reducido un 30%, he estado hablando con gente de la organización, un 30% el volumen de corredores. Si hace dos años hablaba de 39.000, este año van a ir 30.000, que vendrán repartidos.
Joder, que no está mal, ¿eh? 30.000, ¿eh?
Fijaros, 15.000 en la media maratón, que es la prueba que más corredores va a tener, 7.500 en la maratón y otros 7.500 en el 10. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues lo que van a hacer es separar las tres distancias, los de los 10 kilómetros madrugarán un poquito más a las 7.45 y van a salir como en oleadas de 500 personas y cada oleada vendrá separada de 2 minutos. La maratón saldrá a las 8.45, pues en 18 oleadas y luego la media maratón será a las 11, con 30 oleadas.
Una pregunta, ¿no se corre con mascarilla?
Eso es lo que iba a decir.
Sí, mira, bueno, ¿sí? Se corre. Tienen que salir obligatoriamente y llegar a la meta con mascarilla. Y luego, en transcurso del recorrido, pues se la pueden quitar, pero tienen que llevarla encima. Y creo que la organización, para la gente que la pierda o algo, pues tiene preparadas, pues acaso en la meta, pero sí que hay que llevarla. O sea que yo no sé si realmente, vamos, que van a cuidar todas las medidas, incluso cuando tienen que ir a recoger el dorsal, tienen que presentar el certificado de vacunación, haber pasado una PCR 72 horas antes, los avituallamientos incluso son como de autoservicio, es decir, tú coges el avituallamiento y en otras maratones, pues os acordáis que dan geles, pues aquí te los dan el día antes cuando recoges tu dorsal para que los lleves incluso en carrera. Así que sí. Yo sí que... vamos, que entiendo que hay que tomar todas estas medidas, pero que ya estamos adaptándonos a, sí, pues, a casi la normalidad.
Ya tenemos que ir,
¿no?,
cambiando poco a poco el chip, ¿eh? Hay que ir cambiando poco a poco el chip. Venga, vamos con las preguntas de los oyentes para Chema Martínez. ¿Cómo de importante es hacer trabajo de pliometría?
Bueno, pues es importante. Fíjate que siempre hablamos...
Dime primero qué es la pliometría.
¿Qué es la pliometría?
Los saltos. Trabajo con saltos.
Sí, con saltos y lanzamientos. Son ejercicios para que nuestros músculos pues apliquen la máxima fuerza y la potencia en el menor tiempo posible. ¿Y cuáles son este tipo de trabajo? Pues sobre todo los que sean en los saltos y en los lanzamientos. ¿Qué queremos hacer? Pues mejorar nuestra fuerza y velocidad. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de trabajo? Pues que es más lesivo, también tienes que tener zapatillas adecuadas, no puedes llevar algo, porque al hacer saltos, si no tienes la musculatura preparada, necesitas amortiguación que te la pueden dar esas zapatillas, ¿no? Y luego tampoco aconsejable para todo el mundo, porque si alguien normal se pone a hacer saltos, lógicamente el riesgo de lesión aumenta. Lo que pasa que este tipo de trabajo pues te fortalece a nivel muscular, te hace ser más veloz, también si lo haces de forma regular pues previene lesiones, mejora la coordinación y el equilibrio, con lo cual es un tipo de trabajo muy muy interesante, pero lo que pasa que tienes que estar medianamente ya entrenado. Se viene a hacer, lo podrías hacer incluir en sesiones de 2-3 semanas y siempre con un calentamiento previo. Por ejemplo, saltar a la comba, Juanma, sería un trabajo de pliometría.
Sí, sí.
Saltar a cajones, saltar escalones, esos son trabajos de pliometría que, bueno, que vienen un trabajo excéntrico, concéntrico, o sea que bueno, que es sería un trabajo como más de nivel avanzado, pero que es buenísimo. O sea que a mí me gusta mucho, pero que necesitas eso, cierto nivel. Cuando haces trabajos tan buenos, pues el riesgo de lesión aumenta, pero sí que son recomendables si tienes encima alguien que te pueda guiar o incorporarlos dentro de tu planificación.
Vamos con más brevedad, que tenemos que...
¿Suplementación de hierro para prevenir la anemia del corredor?
Bueno, si ya tienes anemia, ya tienes ese pequeño problema, pues no está de más, ¿no? Depende también del kilometraje y lo que tengas que hacer. Yo sí que es cierto que durante mi época de fondista he tenido que tomar hierro pues oral muchísimo porque al final tenía mis depósitos fundidos, ¿no? Pero bueno, como normal, lo ideal primero, guiarte por una buena nutrición y luego en función de la analítica, el médico si ve que estás demasiado débil, pues tomarla, ¿no? Tomar ese hierro. Pero si no, de forma propia así por tomar, pues tampoco. O sea, que primero analítica y que el médico te diga lo que tienes que tomar.
Kilometraje semanal para preparar una media maratón. Yo preparé la media maratón con unos 30 a la semana, 20 y pico a la semana, 30 como mucho.
Eso iría justito, o sea,
sí. Así fui yo, justito.
Sí, justito. O sea, que habría que llegar, yo creo, 40, 70 kilómetros a la semana al menos.
¿70?
De 40 y 70, sí, Juan, para llegar un poco.
70 ya en las dos últimas semanas.
No, al revés, en las dos últimas semanas...
No, en las dos últimas, vamos, cuando ya estás en el pico de
preparación. Pero con esa carga para hacer buenos tiempos, claro.
Sí, por lo menos para que acabes bien. O sea, que yo creo que preparar una carrera para que llegues y que no sea morirte en el camino. O sea, que no lo pases tan mal, sino que puedas medianamente soportar esos 21 kilómetros.
Vale. Ok, Chema, pues hasta aquí el kilómetro 42. Enhorabuena, campeón.
Muchas gracias.
Un abrazo, Chemita, chao.
Hasta luego. Y es que todavía tenemos más cosas. Esta es importante.
Buenas noches a todos los oyentes del Partidazo de COPE. Otro lunes más estoy aquí como cada semana desde que volvió el fútbol. Y ya sabéis a lo que vengo. Vamos con el comentario Betfair de la jornada que acaba de terminar. Lo ha hecho hoy mismo con el Barça-Granada y la que empieza mañana, porque esto no para y encadenamos una jornada con otra, Nacho Pla.
Pues acaba de finalizar hace un ratito una jornada que ha terminado con un partidazo en el Camp Nou entre el Barça y el Granada, Andrea, que ha traído sorpresita y que ha puesto al Real Madrid aún más líder tras los resultados de este fin de semana.
Sí, eso es. El Real Madrid ganó en Mestalla el domingo con mucho sufrimiento ante un Valencia que fue ganando hasta los últimos minutos del encuentro, pero el Real Madrid remontó con dos goles en menos de 10 minutos. El primero de Vinicius, el segundo de Karim Benzema, y este duelo era primero contra segundo, pero el Valencia, después de esta derrota, ya no es segundo porque le acaba de adelantar el Atlético de Madrid, Nacho.
Un Athletic que empató a cero en el Wanda Metropolitano ante el Athletic Club y que lo hizo con bastante polémica arbitral con Gil Manzano, que expulsó a Joao Félix por doble amarilla y que trajo a los atléticos muy enfadados con el arbitraje, pero al final se han quedado segundos.
Sí, y además el Sevilla y la Real Sociedad también en puestos de arriba empataron a cero, pero el que no levanta cabeza es el Barça, porque acaba de empatar ante el Granada en el Camp Nou y continúa en caída libre tanto en lo institucional como en lo deportivo. No estamos acostumbrados a ver tan abajo en la tabla los de Ronald Koeman.
Pero es que además, sin darnos cuenta, si no has tenido suficiente con lo de estos tres días, ahora más. Empieza ya la siguiente jornada, que empieza mañana y en la que ponemos ahora toda nuestra atención. Mañana martes juega el Atleti ante el Getafe, el miércoles tenemos un pedazo de Sevilla-Valencia y también el Real Madrid-Mallorca y el jueves Cádiz-Barça.
Vamos a seguir con esta liga interesantísima porque llevamos 6 jornadas, todos se están dejando puntos, así que puede pasar cualquier cosa, pero si todavía quieres más emoción, vamos a jugar con el combi partido de Betfair. Vamos a fijarnos para apostar la próxima jornada en ese partidazo, en el Sevilla-Valencia del miércoles a las 7:30. Creo que van a terminar en empate, así que pongo que este encuentro va a terminar con un empate. Creo que van a marcar ambos equipos y que además va a haber más de 1,5 goles. Así podría combinar hasta 25 variables con el combi partido de Betfair y una apuesta de 20 euros puede darme unas ganancias de 94. Esto es el combi partido de Betfair. Puedes apostar a más variables en el mismo partido. Tú tienes el control. Hasta 25 en la misma apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a partir de las 12 de la noche. No, 11:30. Sí, 12 es miércoles y jueves. ¿Qué tiempo de juego por la tarde? A partir de las 7 de la tarde para vivir el Getafe Atlético de Madrid y luego los dos partidos a las 10 de la noche. Pero a las 11:30 arrancamos nosotros, vivimos el final de esos dos partidos y el resto del programa. Les esperamos, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.